Bienvenidos al episodio 143 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Y hoy tengo no solo a mi queridísimo Óscar aquí al lado, sino también a Dani, CEO de Media España Tecnológica. ¿Cómo estás, Dani?
Pues bien, bien. La verdad es que con ganas de volver a veros, que creo que ha pasado prácticamente un año desde la última vez que nos visitasteis, así que con ganas.
Nosotros alucinando un poquitín con todas las novedades que traemos, que tuvimos una conversación con Dani para qué mejor que él que nos explicara todo el nuevo roadmap, porque son muchas cosas que ya la habréis visto todos, ya habréis visto de qué va, pero hay que saber el detalle, ¿no? Es decir, vamos a ir exprimiendo los puntos importantes. Y sobre todo, ya no es el roadmap que vamos a explicar hoy, sino que el miércoles a las 7 de la tarde, las dudas que tenga la comunidad, porque normalmente siempre hay puntos que están desarrollados pero no se pueden llegar a entender, pues lo podamos explicar un AMA en directo, que haremos el miércoles a las 7 de la tarde en nuestro canal de YouTube en este caso. Así que todas las preguntas que tengáis antes, después, durante o lo que sea, las podéis dejar abajo en la caja de comentarios de YouTube con el hashtag AMA. Y dejáis vuestra pregunta y serán todas, la mayoría contestadas el miércoles.
Correcto, podéis contestarnos tanto en YouTube como también en iVoox o incluso en Spotify. Y todas esas preguntas las vamos a recopilar. Y cualquier duda que no haya sido resuelta en el episodio de hoy,
exacto,
que hoy es uno de esos episodios que os tenéis que coger el cafecito, ir con la calma, escuchar bien y sentaros para no caeros de culo con toda la información que viene hoy. Primero de todo, estamos grabando. Obviamente hemos venido aquí a las oficinas de Dani. Es un orgullo volver a estar por aquí. Ya nos dijo la última vez, sentiros como en casa. Y así ha sido. Hemos llegado, nos hemos hecho un café, hemos empezado a hablar con los trabajadores, unos cracks además. Y bueno, yo creo que la gente quiere saber, Dani, ¿qué estáis tramando? ¿En qué estáis metidos?
Hombre, estamos metidos. La verdad es que ha evolucionado desde la última vez que nos visitasteis. Estamos metidos en algo muy gordo que ya, cuando vinisteis ya se podía atisbar, pero sí que es verdad que ahora ya es una realidad. Al final nos hemos convertido en un ecosistema, que desde que anunciamos ese fatídico día, el retraso y tal, ya lo veníamos diciendo, pero sí que es verdad que no se materializa, digamos, hasta este momento. Entonces, estamos metidos en algo muy, 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 muy grande. Y que requiere, pues eso, que podamos explicar o entrar al detalle en muchos de los puntos.
Hoy yo creo que vamos a coger el roadmap y lo vamos a desgranar. De lo que hoy se va a hablar aquí va a ser sobre todo de qué es Bling Galaxy y cómo va a ser su futuro inmediato, Outer Ring, el token de GQ, y yo creo que deberíamos hacer también una mención especial y hablar de Razer Loop. Al menos estos puntos sí o sí tienen que salir, así que si os interesa, que estamos seguros que sí, cualquiera de estos temas, quedaros, porque lo que viene hoy es oro puro. ¿Por dónde empezamos, Óscar?
Pues yo creo que hay que empezar sobre todo la forma en la que ha pivotado lo que es la compañía. Es decir, cómo ha pivotado de Nexo Labs en un primer momento lo que era Outer Ring, es decir, que es y sigue siendo el buque insignia de Nexo Labs, es evidente, pero sobre todo cómo ha pivotado hacia Bling Galaxy, qué es Bling Galaxy y sobre todo que todo el mundo lo que quiere saber en estas con el nuevo roadmap, las fechas, ¿no? Es decir, un poquitín,
claro,
qué es lo que va a salir, cuándo va a salir y desarrollar un poquitín qué es cada punto que va a salir, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos por Bling Galaxy.
Sí, vamos a dejar GQ y Outer un poco más hacia el final, así os quedáis hasta el final, que ya os conocemos algunos y vais sino avanzando el capítulo.
Vale, nada, cuéntanos. Es decir, en el primer punto tenemos 2024. Aquí, una cosa que me encanta que habéis hecho, que me encanta, es el tema de las fechas. Es decir, siempre ha habido una controversia, ¿no? Es decir, el tal lanzamiento, y como en cualquier reforma que habéis hecho en una casa o cualquier cosa que hagáis, es decir,
siempre
se dice una fecha y luego por H o por B pasa cualquier cable, pasa cualquier historia y se retrasa. Entonces, ahora se mete en trimestres, ¿no? En quarters.
Correcto.
Y puede salir, va a salir en ese trimestre o va a salir en ese trimestre.
Sí, va a salir en ese trimestre, saldrá antes o después dentro del trimestre. Y luego otra cosa que también hemos hecho, que hemos aprendido de los errores, como se tiene que hacer, o sea, al final aprendes errando, es no meter absolutamente todo lo que tenemos. Solo hemos metido lo que tenemos clarísimo, 100%, que entra en ese trimestre. Por eso podéis ver en el roadmap que todos los hitos tienen un plus more debajo, ¿sabes? Que es lo que nos da esa capacidad de, joder, pues aquí que iba a entrar A, B, C y D, también entra F, G y H, pero H no me ha entrado en el Q1, al Q2. O sea, y no nos pillamos los dedos.
Es para no pillarse los dedos, pero que de lo que vamos a hablar hoy va a haber todavía más seguramente, pero no lo que habéis querido hacer por si acaso pasara cualquier cosa. Como ya no estaba puesto, no hay decepción alguna porque ya no se esperaba. Todo lo que venga serán alegrías de se han añadido más cosas extra.
Así que nada, vamos al turrón. Vamos con el primer trimestre, ¿vale? Es decir, primer trimestre de 2024. Cuéntanos un poquitín qué es lo que significa la integración de NFTs.
Vale.
En Blink Galaxy.
Tenéis que pensar que estamos pivotando, que ahora mismo tenemos una DApp, que es la de Outer Ring, que va por libre. Como también está Razorloop y en algún punto tendrá que tener Marketplace, deberías tener otra DApp para Razorloop, Dawn of Factions, Underground Waifus, cada uno con su DApp. Vimos que era un poco locura. No quita que no vayan a tenerla de una manera más simplificada, pero hemos decidido que, oye, todos los NFTs que genera el ecosistema tengan un marketplace dentro de Blink Galaxy donde tú con unos tags puedas elegir de qué juego quieres ver los NFTs, cuáles quiero comprar, cuáles quiero meter dentro de la plataforma para poderlos utilizar en los videojuegos, y esa es una primera integración que va a llegar en el Q1, lógicamente de la mano con Razorloop y con Outer Ring un poquito más adelante, pero es, digamos, esa integración, ese nuevo estado o herramienta que nos permite meter NFTs dentro de la plataforma y utilizarla en los juegos.
Y también vemos lo del Bridge Multichain, es decir, ya vamos a integrar
Sí, Blink Galaxy pasa a ser la DApp y el hub para GQ y para todo el ecosistema, por lo tanto tiene su Bridge. El primer salto lógicamente es a Polygon, como ya sabéis tenemos partner y entonces tenemos el primer Bridge BSC Polygon, Polygon BSC, pero ese Bridge ya está planteado en un layer 0 que realmente nos permite saltar a cualquier chain el día de mañana.
Vale, perfecto. Ya está todo preparado para añadir posibles futuras
bridges. Sí, con muy poquito trabajo poder incluir el bridge chain.
Vale, vamos con el segundo trimestre. Clanes y amigos, ¿no? Y el game rating.
Sí, clanes y amigos. No sé si sabéis cómo funciona el sistema de amigos dentro de Steam, que al final tú puedes agregarte unos amigos, chatear con ellos y tal.
También en que están jugando. A veces
ver en que están jugando, pues eso va a estar integrado dentro de Blink Galaxy para que tú puedas saber que están jugando, puedas chatear con ellos, puedas tal. Y luego el sistema de clanes lo que te va a permitir es gestionar un clan desde la propia plataforma de Blink, ver en qué juegos juega ese clan, qué gente del clan juega en esos clanes y saber sus posiciones en los diferentes rankings y tal de cada jugador individual o del clan como tal.
Es que yo lo leí ahí y es que no lo entendía. Por eso yo digo, es
muy... Sí, pero tenéis que pensar en plataforma. No penséis en un juego en concreto, sino pensar que al final los rankings que tú tengas en Outer, en Razorloop, en Underground Waifus, dentro de Blink, si una persona está asociada a un clan, va a estar haciendo puntos también para su clan, para su tal. Entonces, vas a ver el estado de cada jugador en todos sus juegos y cuánto representan su clan.
¿Y es público?
Es público.
Para quien no lo entienda, Blink Galaxy será la madre nodriza de la cual colgará todo y de la cual me entiendo que en un futuro se podrán instaurar otros estudios que creen videojuegos, podrán haceros una solicitud a vosotros de, oye, queremos estar dentro de Blink Galaxy. Sí. Es un poco como un Steam, pero Web3.
Sí, actualmente, de hecho, ya se está trabajando con algunos estudios para esas integraciones. De hecho, está en roadmap lo de integrar juegos de terceros. Pero, a ver, tiene su proceso, porque ahora mismo no hay un SDK del que tú puedas colgar y llegar y
eso meterte, será futuro,
como en Steam. Pero bueno, no muy lejos, Q3.
Es que como yo tengo una duda antes de seguir, como ya nos hemos visto el roadmap y ves todo lo que estáis haciendo, ¿cómo estáis llegando a tanto? ¿Cómo estáis a nivel, antes de esto es momento off topic total, a nivel de empresa, ¿cómo lo estáis gestionando? ¿Tantos proyectos paralelos? ¿Tenéis gente dedicada a cada proyecto por separado? ¿Algunos que van pivotando en conjunto? ¿Cómo se organiza esto a nivel empresa?
La mayoría son equipos específicos para X proyectos e incluso para proyectos dentro del proyecto.
Vale.
¿Vale? Pero sí que es verdad que luego tienes dos equipos que son transversales, que es DevOps, que cualquier integración que se vaya a hacer la conoce y va desde la página web hasta un sistema de control para el comedor. O sea, da igual, vale. DevOps está en todo, porque es el que hace los deploys de todo. Y luego está backend, que nosotros tenemos nuestro propio sistema de backend para gestionar todos nuestros deploys, toda nuestra integración continua de toda la compañía y todo código propio. Entonces, backend también tiene conocimiento de absolutamente todo lo que sucede. Son los que se encargan de que los ratings y los clanes del Q2 funcionen, pero son también los que se encargan de que el sistema de control de fichaje funcione. O sea, no sé si me explico. Realmente es un equipo que es muy bueno y un equipo muy top, pero que es un monstruo lo que están generando.
Es que es la idea que me queda a mí es esa. Esto es un gigante imparable. ¿Cuántas personas estáis ahora mismo trabajando en toda la empresa, en total?
Creo que rondamos las 300 o 317, una cosa así.
Madre mía.
Por ahí. Ahora estamos en una fase, también te digo, en la que ya estamos más asentados, los equipos ya están funcionando, ya puedes ver quién funciona y quién no funciona. Vale. Y ahora es un momento también en el que estamos más parados y, oye, esta persona no funciona, lo siento, sí, no funciona, esta persona funciona, tiene que ir para arriba, o sea, en nivel y en tal. Y es un momento en el que ya, no sé cómo decirlo, pese a que hemos corrido mucho, ya estamos en un punto en el que tenemos muy claro cuál es el roadmap, sabemos lo que va a salir seguro y ya puedes sentarte y decir, este sí, este no, este
claro,
hay que empujarle hacia este lado, este hay que... Y bueno, es una fase que se me está haciendo dura porque al final has compartido mucho tiempo con muchos compañeros y tal, pero para crecer como empresa...
es algo necesario.
Necesitas quedarte con los mejores también.
De hecho, justo antes de grabar, estamos Cristian y yo charlando y le he dicho, yo digo, he notado, yo digo, te ha rotado, ha habido mucha rotación de personal, y es eso, es decir, porque cuando creces exponencialmente, coges, pero no te da tiempo a evaluar del todo.
Tampoco ha habido tanta rotación, lo que sí hay es mucha cara nueva y lo que sí hay ahora es mucho teletrabajo. Claro. O sea, dentro de la locura que ha sido pasar de 18 a 317, no ha rotado casi gente. El tema es que sí que es verdad que al haber aquí más gente se te hace mucha cara nueva. Pero es lo que te digo, o sea, estamos ahora en un punto en el que sí tenemos que elegir qué gente está, porque esto es un monstruo. O sea, y tienes que tener el top del top.
Correcto.
No hay otra.
Vale, pues vamos a ir dándole caña. Marketplace para el Q4 Multichain Governance, eso tampoco hay que explicar.
Sí, no tiene mucho historia, es que el Marketplace... Desde el Q1 puedes meter los NFTs que estén ya integrados en los juegos que para Q1 estén, como es el caso de Razorloop, por ejemplo. Pero no tienes aún un marketplace centralizando todo en Blink. La idea es que esté funcionando ya con todos los juegos y todo centralizado en Blink, en ese Q3. Y la gobernanza lo mismo. La gobernanza que ahora es solo de OR pasa a ser gobernanza de todo el ecosistema. Eso quiere decir que el OR Voting Power que tenéis ahora realmente... No debería llamarse OR Voting Power, claro, pero ya sabemos que la blockchain es una putada y ya no se puede cambiar.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Eso lo hacemos de cero otra vez, pero es una putada para el que lo estaba acumulando. Entonces posiblemente se quede como está y solo cambiemos el front, o sea, la parte visual de eso. Y ya te vale para tomar decisiones sobre todo el ecosistema. Porque sí que es verdad que hasta ahora, y tengo que romper una lanza en nuestra contra realmente... es que casi no se ha utilizado el poder de voto. ¿Por qué? Porque al final nos hemos centrado en desarrollar, nos hemos centrado en sacar producto adelante y se ha dejado un poco de lado esa parte, ¿no?, de community driven, de gobernanza.
Todo lo que habéis hecho es para que pueda llegar después esto.
Sí, sí y no. Posiblemente podríamos haberle dado más valor del que le hemos dado, pero sí que es verdad que ahora, pasándolo a todo un ecosistema, ya tienes muchas más cosas que consultar a la comunidad. Porque antes es consulto cuatro cosas y es que el resto no puedo consultarlas porque tiene que ser así o así, porque si no, no va a funcionar.
Claro.
Ahora ya espero que con este cambio y con esta entrada de la gobernanza a nivel de plataforma completa se consulte más a la comunidad.
Y ahora vale, una de las partes más interesantes, ¿no?
A ver, prepararos.
2025, ¿vale?
No, Q4.
No, este era el Q4 ya.
Ah, perdón.
Sí. Sí, es que tengo una. Es que, bueno, para que no lo sepa, estamos grabando esto y aún. Bueno, aquí hablamos en plata. Es decir, y aún no ha salido el roadmap. Entonces, ¿qué pasa? Yo a Dani le dije, Dani, pásame el roadmap para que vengamos con los deberes hechos.
Claro.
Y Dani me dijo, no. Me dijo, cuando vengas aquí, lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos con una chuletilla, ¿vale? Sí. Entonces estamos viendo ahí con la chuletilla, punto a punto, para que no se nos quede nada en el
bueno, tintero. Una chuletilla, bueno, una sí, chuletota.
Se puede enseñar, se puede enseñar.
Sí, ahora ya sabéis.
O sea, una chuletota.
Vale, entonces seguimos. Vamos ya con el Q, bueno, este era el Q4
sí, de 2024. Q1 del 25,
que esto es lo que, de hecho, lo hablaremos luego en siguientes puntos, ¿vale? Pero una de las cosas más demandadas por la comunidad, ¿no? Es decir, es darle usabilidad al token, ¿no? Es decir, darle usabilidad a GQ, y en este caso, pues es uno de los usos que no sabemos si va a ser principal o no, pero va a ser una pata más dentro del ecosistema, que es para los Launchpad. Entonces, ¿puedes explicarnos un poquito?
Sí, como estamos recibiendo consultas de diferentes proyectos que quieren integrarse en GQ, tenía un montón de sentido lanzar un launchpad que integrara esos proyectos y permitiera a la gente que quiere invertir en esos proyectos utilizando GQ como pago de los tiers, al estilo de BSC Path, Bluechilla, Seedify, al estilo de estos. Da un montón de usabilidad siempre y cuando consigamos seguir atrayendo un montón de proyectos. Y luego tenemos una cosa particular, que es que la semana pasada nos dieron licencia categoría 2 en Malta y por lo tanto es el primer launchpad de la Tierra regulado, si no se me adelanta nadie.
Ah, pues, aquí hay exclusiva.
¿Hay algún palo que no estéis tocando ahora mismo en cripto, macho? Porque es que...
Inteligencia artificial no estamos tocando. Bueno, creo que lo demás...
Es lo que ahora se está volcando todo el mundo, parece, ¿no? Pero vosotros seguís trabajando ahí en la sombra. Pero es que estamos hablando, ya no, empezó siendo un videojuego, luego varios videojuegos, ahora un hub donde engloba muchos videojuegos, ahora un launchpad regulado.
Pero es que Blink pasa a ser eso, precisamente es la herramienta que engloba todo. O sea, tienes los juegos, tienes el sistema de amigos, de clanes y de ratings. Tienes que los videojuegos de terceros se puedan meter y lo único que te queda es claro, que los videojuegos de terceros puedan levantar capital si se vota a través de la gobernanza que ya has metido. O sea, nosotros vamos a presentar los proyectos que quieren levantar capital a la gobernanza, y si la gobernanza les deja pasar, les dejamos pasar y que levanten
el paso capital. De la evolución natural.
Es una evolución lógica, es una herramienta más dentro de Blink Galaxy.
Claro.
Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco off topic, pero bueno, pero está relacionado. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que para el año que viene o para más adelante, o una presunta bull run que tiene que haber, una de las narrativas será la GameFi?
Estoy convencido de que sí. Y aquí tengo que dar las gracias a Axie, porque tuvo un momento muy largo en el tiempo generando beneficio, y eso ha permitido que mucha gente se fijara en eso y que para siguientes ciclos se repita la narrativa. O esos son mi sentimiento. O sea, yo creo que se va a repetir una narrativa respecto a GameFi. Y estamos posicionados para ello.
Sí.
Porque al final llegas a donde va a empezar el siguiente bullrun, en teoría, porque esto ya se sabe que esto es todo presuntamente, pero llegas posicionadísimo. Llegas con juegos de terceros que se pueden integrar, con un launchpad, con Blink Galaxy funcionando ya al 100%. O sea,
es que hay varias cosas, es decir, también como matiz, que tú lo has dicho 800 millones de veces, pero por si acaso alguien lo escucha ahora y no había escuchado ninguna de las 800 millones de veces de antes, lo de Axie es play to earn, esto es un player driven economy, que es algo que es totalmente diferente, pero con GameFi hemos visto estas semanas pasadas que han habido una subida de precio exponencial,
sí,
y mucha gente se está quedando, no, es que GQ está subiendo, es que puede haber una manipulación de precio, puede haber no sé qué, no sé cuánto, pero... Lo que han estado subiendo ha sido el bloque de GameFi, realmente.
Ha subido GameFi.
Subido Illuvium, ha subido Star Atlas, han subido...
Han subido CMM, han subido todas. Bueno, pues, todas, o sí, casi todas.
La mayoría. Y no son juegos, la mayoría o parte de ellos no son juegos play to earn, sino son de GameFi. Es decir, GameFi. Son juegos. Juegos que, bueno, pueden tener sus economías, pueden dejar de tener sus economías. Entonces, no sé si esto realmente... Ya esto es a nivel cuñado total, ¿eh? Es decir... No sé
de
si,
barra de bar.
Sí, pero totalmente, nos falta una cervecita o una Coca-Cola. Entonces, lo que ya no sé es si en la... Por eso te he comentado lo de la narrativa.
Me faltan unos doritos.
Mira lo tuyo. No sé si yo para la siguiente narrativa habrá algo así enfocado a Gamefly o no lo sé. Entonces, es algo de como tú que estás muchísimo más metido en el dar.
Él ha dicho que sí, y recordemos que él ya fue un visionario viendo Ethereum antes que casi nadie lo viéramos. Él lo vio y
pero bueno, vamos a tener ese.
Y así le fue de bien.
Bueno, Marrón, sí. No, Marrón no, ya lo hemos contado un montón de veces.
Por eso que es una persona que.
No, pero al final también te digo que ahora mismo puedo tener una opinión un poco sesgada porque estoy metido en mi visión de túnel de, es que mira todo lo que tengo, es que tiene que ser la siguiente narrativa, ¿sabes? Que no me importa que no lo sea, porque al final nosotros tenemos nuestro nicho, tenemos nuestro mercado, vas a seguir tirando, no dependemos financieramente como empresa del token, que esto es algo que repito, que haya gente que le molesta, a gente que no, ¿sabes? Pero la empresa como tal no sobrevive de eso, entonces que la narrativa llegue antes o después, estoy seguro de que va a llegar. ¿Cuándo? No me preocupa mientras nosotros sigamos construyendo.
Claro.
Porque el momento para la narrativa ya llegará. Y si no, la construyes mediante partners, mediante... O sea, nosotros nacimos, con GQ nacimos en medio de una guerra cuando todo el mundo decía que no saliéramos. No sé si os acordáis de eso.
Sí.
Nosotros íbamos a lanzar el token y todo lo que nos decían los Ventures era no lo saquéis ahora, retrasarlo 6 meses o un año. Y era como, pero a ver. O sea,
está preparado.
Está todo preparado con los launchpad que me ha costado, que la gente se piensa que esto es de un día para otro. Me ha costado 8 meses organizar a los 12 o 14 launchpad en donde lanzamos. No puedo no lanzar. Y luego, sin embargo, funcionó.
Correcto.
¿Sabes? El lanzamiento. Entonces, es muy relativo. Tú puedes construir tu propia narrativa. Lógicamente, si la narrativa global
acompaña,
pues.
Bueno, de hecho, perdón, Excel. De hecho, no sé si estará hecho a propósito o no. ¿Vale? Pero todos los que estamos en el mercado cripto sabemos que pues, es abril del 24 o marzo o mayo, viene el halving de Bitcoin. Entonces, la teoría dice que a través de la reducción de emisión de Bitcoins, pues la misma demanda, menos oferta, pues sube Impulse. El precio y viene todo como catalizador.
Con el paso de los meses, nunca es inmediato, pero con el paso de los meses
es un catalizador. Entonces, si analizamos el roadmap, es decir, en el caso de Outer Ring, bueno, en el caso de Blink Galaxy en general, ¿vale? Nexo Labs, y ya no vuestra compañía, sino analizas otras compañías, otras empresas totalmente, pero que sean del sector, están todas pivotando o enfocándolas hacia ese momentum que es el halving, que sabemos que luego no es inmediato, pero que luego sí que acompaña, ¿no?
Correcto.
Entonces, si lo ligamos con, si queréis, con GQ, ¿vale? Sí. Ahora vamos a hablar del roadmap de GQ.
El roadmap de GQ. Atentos, que sabemos que hay muchos que estáis esperando esto, ¿eh? Porque estáis ahí, ya tengo GQ en la cartera. ¿Qué pasa con GQ? ¿Qué va a pasar con GQ? Y es que vais ya con lo que vamos a empezar, ya empezamos con buenas noticias, con buen vibe. Ya se nota, el cuerpo lo sabe.
Esto es lo que le gusta a mucha gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
El buen Peugeot.
Entonces empezamos, a ver, Zex Listing, no hay mucho que...
Sí, explicar. A ver, esto es como todo, Kun o Zex Listing, ya sabéis que no se pueden dar datos de los Zex, no se puede andar creando hype porque te blacklistea el Zex directamente, entonces pues bueno, tenemos cerrado acuerdo para el Q1, no hay fecha concreta dentro del Q1 y esto es así. O sea,
¿pero depende de vosotros o de ellos?
El acuerdo está cerrado, nos vamos a listar sí o sí, depende más de nosotros. Y al final esto es, como bien dices, es un tema de momentum. Veremos cómo está el mercado en ese momento, cómo está GQ en ese momento y actuaremos en consecuencia cómo esté, pero dentro de SQ. No, porque además nos hemos comprometido también a cerrarlo en SQ.
De todas maneras, esto para bajar ahora en Fórmula 1 está mucho el tema del soufflé con Fernando Alonso, es decir, para bajar un poquitín el soufflé, es decir, hay que ser realistas un
poquitín
para no crear expectativas por encima y que luego sea menos, sino que el tema de los tech listings, pues últimamente pues también es un mercado, etcétera.
Ahí tampoco generan...
Exacto, no te generan un gran impacto en el precio, que es lo que mucha gente quiere, pero al final y al cabo lo que se busca es que GQ esté en más sitios disponibles.
Exposición.
Exacto, que te conozca más gente y sobre todo que haya más volumen, ¿vale? Porque luego lo que realmente vosotros como empresa lo que necesitáis es volumen.
Es volumen. Piensa que el volumen al final es lo que te abre la puerta para posibles listados más grandes o para posibles acuerdos más grandes, ya no de CEX, con otra empresa, con otro token, claro, con otra plataforma, con un launcher, el volumen. Nosotros cuando empezamos teníamos muchísimo volumen, era una maldita exageración, sí que sin CEX sin tener un CEX, había días que teníamos 20 millones de volumen. Sí. Era salvaje. Solo tenías el token, no había nada más. Y 20 millones de volumen. O sea, claro, eso llamó muchísimo la atención. Ahora eso está bastante no. Está en un entre 10 de volumen. Claro, haces 2 millones, 2 millones y medio, y necesitas irte apoyando en más techs y en más ecosistema para ir generando ese volumen. Pero bueno, es el camino, realmente.
No, totalmente. Y a ver, y todo suma.
Sí, hombre, está claro.
Está claro.
Si se plantea bien, y sobre todo la parte que es más importante es lo que has dicho, para mí, el momentum. Es decir, y si tienes ese margen para seleccionar, pues genial. Pues vamos.
Seguimos. ¿Qué tenemos para el Q2 en GQ?
Esto, Listing Web3 Launchers.
Bueno, al final, aparte de Bling Galaxy tener su propio launcher, tienes GQ como fuel de todo el ecosistema y no tiene sentido que solo se utilice en nuestro launcher. Entonces, tenemos varios acuerdos, se están trabajando en varios acuerdos para que se pueda utilizar en otros launchers de juegos también.
Vale, entonces esto que es, para que lo entienda, porque no lo he entendido bien.
Que GQ llegue a otros launchers tipo...
¿SCPAD?
No, de juegos.
Vale, ¿un ejemplo?
Claro.
Dale, no.
Un ejemplo, claro. Vale, sí. Sin ejemplo. Te doy dos siguientes.
Vale, entendido. Básicamente es empezar a darle ya más utilidad
en otras cosas externas. Sí.
Que no sea solo en vuestros propios proyectos, sino que se use en otros sitios. Eso es genial. Eso es como si habláramos de Fortnite, que usa los pavos, creo que les llaman.
Pero además se utilizaran en Candy Crush.
Vale, perfecto, genial. Es decir, la misma moneda usada.
Había alguna manera de explicarlo.
Usada en varios juegos.
Sí, lo que pasa es que me has dicho, dame ejemplo del Launchpad.
Bueno, integración con Polygon.
Bueno, es algo ya sabido, que ya se hizo anuncio, ¿sí? Que deberíamos tener ya, pero sí que es verdad que estamos trabajando de una forma bastante más profunda de lo que pensábamos con ellos, porque el partner fue, os venís a Polygon Post y ya vemos qué pasa. Empezamos a trabajar con ellos y dijimos, aquí hay chicha, nos hemos caído bien, primero nos dimos la mano, luego un besito, luego fuimos al cine y pues ahora estamos casi
comprándonos la casa.
Entonces, pues bueno, se ha demorado un poquito la peli por la proyección que hemos visto con Polygon, pero es básicamente que GQ esté ya en Polygon, que como veis la parte de Bridge la tenemos en Q1, pero no hablamos de la integración hasta en Bling Galaxy está en Q1, no hablamos de la integración hasta Q2. Esto es por curarnos en salud, vale, por si no diese tiempo a que esté en Q1. Nosotros roadmap oficial
es este,
Q2. ¿Vale? Claro. O sea, si está en Q1, perfecto, mejor, claro. Pero roadmap oficial Q2.
Y luego Q3 del 2024, es decir, estamos hablando ya de que es cuando empieza el salseo, ¿no? Nos metemos en otras EVM. EVM, para el que no lo entienda, es Ethereum Virtual Machine, es decir, cuando os metéis en vuestro MetaMask con vuestra Ravi, con vuestra billetera de Web3, pues tenéis varias redes, pues es que esté integrada en otra red,
¿no? También te digo que decimos en otra, pero desde Q1 estamos ya pensando en que el sistema de wallet es multi-bridge, o sea, es multi-chain, perdón.
¿Vale?
El sistema de bridge, perdón, es multi-chain. Entonces, no sabemos si será una, dos, tres, lo que no hacemos es pillarnos los dedos.
Y no cerráis puertas a otras futuras blockchains.
No cierro puertas.
Cualquiera que pueda ser integrada en EVM, son un montón, sí. A día de hoy casi cualquiera lo quiere para llegar a toda la gente, las integran.
No cerramos puertas. De hecho, desde Blink, el sistema de Bridge, está pensado directamente para eso, para que podamos saltar de manera fácil, eficiente y que nos cueste poco tiempo a cualquier chain.
Vale.
A cualquier chain EVM.
De hecho, una vez hecho el primero, los otros...
Es muy sencillo.
Es muy sencillo, ¿no?
Sí.
No tiene mucha historia.
Sí.
Metemos otro CEX listing, que bueno...
Tiene sentido, porque al final, como saltas a otra chain, utilizas la narrativa de haber saltado a otra chain, la narrativa de cómo he ido a esta chain, ya he hecho esta integración, ya estoy en un DEX de esa chain, tiene sentido que me meta en otro CEX y actualice las chains que me permiten meter GQ en el resto de chain, de CEX. No, de CEX.
De CEX.
Porque vas a un CEX que ya te va a meter BSC Polygon y la nueva.
Claro.
Y aprovecho para pasar la actualización a todos los demás de la red nueva. Y al final es como un paso lógico. Claro. O sea, CEX, chain DEX,
De hecho, en el de antes no lo hemos comentado.
Te iba a decir ahora lo que
claro,
pensaba.
Porque al salir en Polygon, ¿vale? Al salir en el Q2 GQ en Polygon, tienes que listarte en otros decks, ¿vale?
Claro, claro.
¿Qué significa listarte en un DEX? Un DEX es un exchange descentralizado y eso significa que hay que el equipo tiene que meter tokens, liquidez, es decir, tiene que meter tokens y tiene que meter dólares para que no haya un arbitraje y bueno, y que luego los...
Ahí hay que decidir de dónde vienen, si se decide que vengan de las fees cobradas del crafting que ha salido hace nada, que está siendo una locura. Pero no, la peña...
Algo podemos hablar de esto también. Locos, cuando empecemos a hablar de Outer Ring, empezaría yo con el crafting.
De locos. O salen, me da igual, de Treasury, por ejemplo, que es algo para lo que estaba destinado también Treasury, o... Siempre teniendo en cuenta que no vas a vender directamente de Treasury para los dólares que vas a meter. Son dólares de la compañía junto con tokens de Treasury o dólares de la compañía junto con tokens de la cartera de fees del marketplace o de lo que se decida. Pero vamos, que es algo que se hará un artículo, se explicará tranquilamente y que la gente pueda vale. entenderlo.
Y ahora viene, esto realmente es la parte que es lo gordo. Para mí...
Esta es la parte del matrimonio.
Sí. Sí. No, yo creo que este es
los hijos. Ya.
Esto ya son los hijos.
O los hijos.
Tú aún no tienes hijos, ¿no?
No, no.
Vale, nosotros tenemos...
No tengo tiempo.
Hombre, no.
Yo tengo 3, Cristian 2. Entonces sabemos lo que es un hijo. Y un hijo implica mucho más que un matrimonio. Y este es el hijo, pero vamos, el primero con el que más amor se le tiene. Y esto es... La gente tiene que entenderlo, ¿vale? Porque esto, mira, el lanzamiento de una blockchain propia. ¿Qué es eso? ¿Vale? Es decir, tenéis que entender
la barbaridad que
lo
es
gordo que es esto, ¿vale? Es decir, porque hemos estado hablando de otras chains, etcétera, etcétera, pero lanzar tu propia blockchain, ya en su momento, no sé si lo hablamos en público o en privado, no me acuerdo, era, lo comentamos hace mucho tiempo, que era eso. A nivel de, para vosotros, para poder construir, que os es mucho más fácil.
Sin tantos límites.
Exacto. Sí. Pero a la hora de lo que implica, a lo que os gusta a vosotros, que es el precio, esto es, antiguamente tú lo sabrás, Dani, que es mucho tiempo, es decir, podías tradear a base de cuándo sale una mainnet y te hacía un por muchos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que es algo que es muy importante y nos va a dar más opciones de poder. Primero de todo, dar uso a GQ, ¿vale?
Más aún.
Exacto, porque para poder pagar los fees tendrás que pagarlos en GQ,
en GQ.
¿No? Correcto. Y luego van a haber otras opciones que no, ahora si no sé qué,
sí, ahora
qué puedes contar.
O sea, en el Q4, o sea, nosotros ya estamos trabajando con los CDKs, que es con lo que vamos a hacer la blockchain, ¿vale? Es una blockchain IVM compatible, por lo tanto, con cualquier CEX que ya estemos trabajando, nos podrían listar incluso su blockchain en el CEX. Esto no quiere decir que lo vayan a hacer. O sea, esto es una negociación que cuando tengamos la blockchain te tienes que sentar con cada CEX en el que estás. Estos son mis endpoints, funciono así, me metes, no me metes. Algunos te pedirán pasta, otros te dirán que sí. Ya está. O sea, esto es algo que ahora mismo el listar nuestra blockchain en CEX no se sabe. Sería lo ideal que al menos en los que nosotros estemos como GQ esté nuestra chain, pero bueno, y digo, o sea, antes decía lo del matrimonio porque esto viene de la relación con Polygon. Explica un poco por qué también se han retrasado cosas relacionadas con Polygon. Cuando empezamos con ellos era para darnos la manita y ahora nos estamos comprando una casa, ¿sabes? De su mano. Entonces, pues bueno,
estáis colaborando conjuntamente.
Estamos con colaborando, somos de los primeros. Proyectos quitando a Begochi en utilizar los CDKs, la chain. A Begochi ni siquiera utiliza su token como gas. O sea, creo que vamos a ser los primeros si sale todo bien.
Eso, ¿puedes explicar un poquitín así qué son las CDKs? Muy simple, muy cuñado.
Las CDKs son un suite de herramientas, protocolos y diferentes sistemas que te permiten generar una blockchain layer 2, por llamarlo de alguna manera, no es una layer 2 realmente, pero
sí,
bueno, por dejarlo un poco de barra de bar, que utilice tu token como token nativo. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todas las transacciones se pagan en GQ y esto quiere decir que me permite incluso patrocinar transacciones. Eso quiere decir que si a mí se me ocurre la peregrina idea de meter Bambú como mi primer DEX dentro de mi propia chain, puedo decidir que todas las transacciones en Bambú no tengan fee. Por ejemplo.
Hostia, eso es gordo eso, ¿eh?
Efectivamente. Y esto es aplicable a cualquier cosa. ¿La chain está hecha para ganar dinero? Por nuestro lado, no. La chain está hecha para poder hacer cosas que no puedo hacer en otra chain. Nothing more. Ahora, ¿todo va a estar patrocinado y todo es coste cero? No, también pensamos en la parte especuladora de esta película, ¿no?
No, pero claro. Volvemos al player driven economy, es decir, esto es al final una economía circular. ¿Y hay alguna manera de poder incentivar a la gente? Es decir, me explico. En Ethereum tenemos nodos, ¿no? Antes estaba el proof of work. ¿Tenéis algo en mente de a poder? Gala, si no recuerdo mal,
tiene
vendía,
nodos.
Se vendía nodos.
Gala tiene nodos porque es una chain basada en nodos, es una chain basada en POS. En Proof of Stake.
Sí.
Nosotros no es una chain basada en Proof of Stake, o sea, los nodos sobre los que corremos, explicado muy a lo cuñado, son los de Polygon. Vale. Lo que pasa es que tenemos como una side donde todo sucede en GQ, ¿sabes? Y nosotros cada X tiempo imprimimos por seguridad, ¿sabes?
Y se queda todo en la blockchain,
y se queda todo en la blockchain de Polygon. Claro, esto es muy cuñado, he explicado muy por encima.
No, así es como lo entendemos todos.
De todas maneras, o sea, podéis ir directamente a la página de Polygon o googlear Polygon CDKs, ¡pum! Y veros toda la documentación, que es, o sea, es salvaje lo que se puede llegar a hacer. Sí que es verdad que ahora mismo no cualquier proyecto puede, te eligen a dedo, tú vas a ser el que va a utilizar CDKs. Entonces, pues bueno, nos posiciona muy relativamente bien.
Muy bien.
Ese aspecto. Y se me dio la olla, no sé de qué estaba hablando. De los incentivos. Vale, hay que separar. O sea, Gala tiene nodos porque es un proof of stake. Nosotros, como no podemos tener nodos por cómo funcionamos como en una layer al lado de Polygon, podrías tener si fuera Polygon,
claro.
Si tú tuvieras Matic para pagar el gas, pero como no lo tienes, no puedes tener nodos. ¿Qué solución hemos dado? Perfecto. Yo tengo holders que tienen GQ. A más GQ, más fees se quedan de la chain.
Es decir, que las fees se van a distribuir.
Distribuimos las fees entre los holders de GQ y pista.
Es decir, que solo por tener GQ en tu cartera, puede ser que un día te levantes.
Recibas una parte.
Uy, ahora tengo más GQ que ayer. ¿Qué ha pasado?
Recibas una parte de las fees.
Y cuanto más se use la blockchain, más fees recibirán los holders.
Efectivamente. Esto hay que definirlo. Esto hay que ver si va a ser gente que lo tiene stackeado. Si va a ser gente que simplemente lo tiene. O sea, esto hay que definirlo. Pero son decisiones ya de nuestra chain, ya no depende de un tercero. Igual puede ir hasta gobernanza. Claro. ¿Sabes?
Claro, que esto.
Que lo vamos a hacer sí o sí. El cómo está por definir.
No, que esto es importante. Es decir, es dar un incentivo a la gente a que no venda, ¿no? Es decir, de hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, KuCoin, es decir, tienes los KuCoin shares, ¿no? Es decir, y tú por tener los KuCoin shares en la billetera, yo me acuerdo que tenía y compré en su momento un porrón de KuCoin share, me olvidé que los tenía ahí en el exchange, pero olvidarme totalmente, luego la abrí. Y dije, coño, si es que casi me ha hecho un por dos. Es decir,
claro.
En cantidad, sí.
Precio dólar es otra historia, porque no, depende, pero claro.
No, el precio dólar es... Aparte, me pilló que me...
Pues perfecto. No vamos a darle detalles a Hacienda, tranquilo.
Yo y Hacienda... Hacienda se lleva bien conmigo.
Conmigo, por desgracia, bueno, también se llevan bien.
Hostia puta, ¿para qué hablas?
Ellos sí que se hacen un por dos.
Pero bueno, venga, pero bueno, no las desviemos.
La cuestión es... es decir, que de una manera o de otra pues va a tener beneficios y van a tener otro incentivo para que la gente no venda, ¿no? Correcto. Por decirlo de alguna manera, y que obtenga un beneficio.
Sí, la idea en Q4 es tener ya testnet como tal, para que un grupo de usuarios puedan ir probando, testeando, tal. Y en Q1 del 25 hacer ya el mainnet,
el lanzamiento.
También os digo, esto nos lo hemos tomado con calma. Nuestro objetivo era tenerla antes, pero repito, no nos vamos a pillar los dedos. Sabemos que sí o sí sale en Q1 del 25 porque lo teníamos planteado para finales o principios de... O sea, para finales del 24 o principios del 25. Así que Q1, 3 meses de buffer y tenerlo cuando esté, pero tenerlo bien.
Correcto.
Sin problemas y sin...
Ahora, no sé si te voy a poner un aprieto, ¿no? Pero estaba pensando yo en la comunidad. Hay mucho airdrop hunter y cuando ven una testnet se vuelven locos. Para que ya no lo intenten o que lo intenten, ¿habrá algo para los que estén testeando la testnet?
Sí. Vamos a tener...
No me esperaba esa respuesta, ¿eh?
Vamos a tener cositas.
Exclusiva.
Vamos a tener cositas. Piensa que nosotros tenemos varios perfiles de inversor por cómo nació el proyecto, ¿vale? Tenemos los que entraron en equity, bueno, en seed profit, los que entraron en seed, en private, y bueno, equities y profits on angel. Y luego tenemos el que no ha entrado en nada. O sea, tenemos cuatro perfiles, por decirlo de alguna manera. Y bueno, están los idos también. Uh-huh. O sea, de hecho, tenemos cinco perfiles. ¿Nosotros vamos a repartir entre todos los que tengan GQ? Sí, los shares de la chain. ¿Se va a repartir de la misma manera proporcional? No.
Claro.
Vamos a dar puntuaciones según lo que se decida para de alcanzar acuerdo, ese sí. porcentaje. Entonces,
vale.
Yo voy a repartir, pero además, si has hecho un mínimo de puntos de tanto, te cae un porcentaje más de cada transacción. Entonces, la idea es no limitar a que si no haces... No sé cómo explicarlo.
Sí, sí, sí.
No
sí.
limitar a que solo reciban quienes hayan hecho, pero sí premiar un extra a quien ha hecho.
Vale.
O sea, ya
vale.
sea porque invirtió desde el principio o porque ha hecho un millón de retweets.
Claro.
Ah.
Totalmente. Y tengo una pregunta que esto es a nivel técnico. Todas las EVM son Ethereum killers, ¿no? Es decir, todas quieren matar a Ethereum, ¿vale? Pero ninguna la va a matar. La cosa es, puedo poner el ejemplo de Tron, que no sé si es escalable, pero bueno, el ejemplo de Tron, es decir, que él venía a sustituir a Ethereum, pero cuando llegó USDT subieron las transacciones y al final los fees subieron. Es decir, era cuestión de que contra más gente lo utilice, pues por ende tiene que subir los precios por el tema de escalabilidad. A través de Polygon con la CDKs, si se usa mucho la red, ¿hay alguna manera de controlar el
tener tu chain te permite fijar el fee.
Ahí es donde
dice. Que es algo que nosotros necesitábamos si queremos hacer todo lo que queríamos hacer. Yo puedo fijar independientemente del volumen. Yo puedo decir cuáles van a cero, cuáles van a 0.0001 y cuáles calculan un porcentual respecto a precio dólar, por ejemplo. Y si yo quiero que valgan una millonésima de céntimo, pues lo fijas y van a valer una millonésima de céntimo. Lo bueno que tenemos es que nosotros no necesitamos ese... No sé cómo explicarlo. La red en sí no necesita ese fee. Entonces, el claro. fee trabaja para los que han creído en el proyecto. El fee trabaja para que los que han apostado por GQ o siguen apostando por GQ tengan otro revenue share de donde poder sacar un extra.
Totalmente.
Pero no me condiciona a nivel de proyecto. Unas transacciones pueden valer un dólar porque se ha decidido así y otras pueden valer una millonésima de dólar.
Sí, como si le ponéis a los NFTs X porque es un claro. NFT legendario, pues si
claro. lo quieres mover, entonces lo que te permite es concentrar muy bien cómo quieres utilizar la chain, en qué cosas y cuáles premias y cuáles no premias. Por ejemplo, me lo invento. No quiero premiar que se vayan de mi chain. Las transacciones hacia afuera valen un dólar.
Hostia.
Todo lo que sea el bridge hacia afuera, me lo invento, ¿eh? Un dólar, siempre, fijo. O un porcentual de la transacción que estás haciendo. ¿Sabes? Nada te lo impide como chain.
Claro.
Nada te lo impide.
No, está
sin todo. Embargo, todo lo que entra puede ser cero.
Eso está muy, muy, muy top.
Ahora empiezo a entender más por qué habéis hecho este paso.
Claro.
No, si es
y que... porque puedo hacer seamless la economía dentro del juego, porque claro. cuesta cero.
¿Seamless claro. qué es eso?
Cero, sin fricción de ningún tipo. Vale. Frictionless, seamless. O sea, las transacciones sí. cuestan cero, no tienes que andar aceptando bridge, nada, no tienes que andar haciendo bridge, no tienes que andar...
Es que también ha de ser algo fácil.
Claro.
Y esto te lo va a permitir, que claro. esté fácil y que estés usando blockchain sin dar
y que no te gastes blockchain. 50 euros en transacciones para hacer un objeto. Esto por ejemplo, pongo el ejemplo de BSC. No, pero porque es donde tenemos ahora.
Sí, sí, no, porque estamos dentro del crafting.
Ahora es donde tenemos ahora.
50 dólares.
Claro, o sea, claro, al final, paras al final de la semana, echas cuentas y dices, me he dejado ya 30, 40, 50 pavos en NFTs, que está bien, porque te ponen el claro, suelo de precio,
sí.
¿sabes? Del NFT, por debajo de esto mínimo no vas a vender el NFT.
Correcto.
Entonces, bueno, está bien por un lado, pero también es muy incómodo.
Eso tiene que mejorarse, no puede ser, es decir, eso va a tener que cambiar y por eso estáis haciendo lo que hacéis. Porque si no, un jugador, eso al final no le va... No todo el mundo tiene 50 o 100 pavos o 200 para gastarse en fees para NFTs.
Claro.
Entonces, todo esto es algo que se va a ir mejorando y que no sé si está haciendo nada parecido. Así yo, no,
sí. Tienes muchas blockchains que te permiten, esto se llama patrocinar transacciones para que cuesten cero. La problemática es que creo que la gente normalmente no lo hace porque ve la blockchain como un modelo de negocio en sí mismo para ellos mismos.
Claro.
Para mí la blockchain es una herramienta. Es como mi backend. Mi backend solo genera gasto, no genera ni un euro, pero ayuda a que el resto genere euros. Pues para mí la blockchain es mi backend, pero en Web3. Es lo que me permite que otras cosas generen euros. ¿Voy a ganar dinero con la blockchain como empresa? Hombre, pues sí. También nos vamos a quedar una parte de las transacciones. Pero voy a repartir X, que esto habrá que hablarlo, habrá que ver en gobernanza cómo va a ser el sistema, con todo el que tenga GQ. No, mi objetivo no es enriquecerme con las transacciones.
Totalmente.
No tiene sentido.
Claro.
Es una herramienta.
Y bueno, con lo que comentabas del crafting, ¿vale?
Sí.
Este es el crafting que se está haciendo ahora a través de web. Claro, es decir, cuando esté el crafting integrado para generar los NFTs en el juego, al ser in-game, es coste cero, ¿no?
Coste cero.
Correcto, vale, para pegar ese pequeño matiz. Y bueno, vamos con el lanzamiento de diciembre, ¿vale? Es decir, vamos a lanzar ya, pivotamos.
Vámonos a Outer Ring ya.
Pivotamos a Outer, ¿vale? Es decir, Book Insignia.
Que antes de empezar, podríamos hablar un momento del crafting, ¿cómo está yendo? ¿Qué ha sido el lanzarlo? ¿Qué recibida ha tenido por parte de la comunidad?
Pues la verdad es que era una espina que teníamos clavada desde hace muchos meses, porque lo hemos hablado largo y tendido. Los auditores han sido un infierno. O sea, lo siento si me estás escuchando. No voy a volver a trabajar contigo. Pero la verdad es que no me esperaba el nivel de acogida. Ha sido lanzar el crafting y tenemos 400 holders más.
Sí. Wow.
Solo por lanzarlo, yo creo. Y al final creo que ha sido un poco el detonante, no de la subida de precio que hemos sufrido, sino del aumento de holders. Porque además miras las carteras y es gente que luego las utiliza los GQs para craftear. Entonces, la verdad es que no me lo esperaba. O sea, me lo esperaba bien, pero no me esperaba ese tal. Y hay movimiento constante, todo el rato. Contento. Ya hay gente que ha llegado a tier 3.
Sí. Es decir, había el primer día, no sé, habían un par ahí en el chat que decía, no, ya me he gastado 10.000 GQs o 40.000 GQs en acelerar.
Sí, pero bueno, con 40.000 GQs no llegas a tier 3.
Es decir, porque están los 10 primeros
tier 10, 1, 10 tier 1, 20, 20 tier 2, 2 y luego ya vas al tier 3.
Y no, pero ya luego ya puedes hacer tier 3, ¿no?
Sí, sí.
Estoy casi.
Estás mitad, ahí, ¿no? A mitad de camino.
Sí.
Pero es lo que te digo, si no aceleras los procesos, es largo, ¿eh?
O sea, sí. Hombre, yo desde que salió no he parado, entre comillas, ¿vale? Sí que haya habido espacios de tiempo. Y voy por mitad de tier 2.
Claro. O sea, y eso está hecho con cabeza también. Es para que no se te inunde el mercado súper rápido de objetos, ¿sabes? Que aún así se va a inundar porque la gente los está creando. Pero bueno, para eso también tenemos solución.
Ahí es donde... Claro. Esa era la siguiente pregunta. Es decir, ¿puedes hablarnos de esa solución?
Sí, no está...
Y del... Bueno, sí.
Sí, no, dale.
No, de esa solución. Y luego hemos detectado que hay, que tú lo sabrás más que de sobra, en nuestra comunidad, que tenemos aquí, le voy a dar un saludo a Juez Luis y a
con nombre y apellidos.
Y a Mis Tu Número, que están todo el día en el... Pero tenemos un apartado de Outer Ring, otro de general. El de Outer Ring son como 500, 600 mensajes al día.
Es una barbaridad.
Y es todo el día, compro materiales tier 3. Compro materiales tier 3. Compro materiales tier... Juez Luis compra todo. Es decir, compro materiales. Me da igual lo que tengas. Dime lo que tienes y tal. Entonces, hay una demanda de materiales para subir nivel, para hacer NFTs, para lo que sea. Entonces, ¿habéis previsto cubrir esa demanda de alguna manera?
Sí. A ver, tenemos prácticamente terminado, pero como se puede ver en el roadmap, no lo hemos puesto. Tenemos prácticamente terminado un foundry, que al final eso vale para fundir los NFTs que ya hay en mercado y recuperar parte de los materiales. No vas a recuperar el 100%, porque eso también te sirve de shrink para los, claro, para que no sea un minteo infinito. Retiras ese, lo quemas. Bueno, puedes poner hasta 5, creo, pero bueno, da igual. Y recibes materiales. ¿Eso qué hace? Lo que decíamos, si te dan un dado de tier 1, la gente va a ir a comprar esos tier 1 para recibir materiales quemándolos, fundiéndolos. Vuelves al Player Driven Economy. Y luego tenemos el Black Market, que no le vamos a llamar Black Market, porque...
Eso sería en nuestra comunidad ahora mismo, ¿no?
Que es un Black Market, que nosotros le vamos a llamar, no sé si Underground Market, sí, como le llamaremos, por tema, pues ya sabes, está mal visto ahora, no se puede decir nada, nunca. Entonces, pues bueno, hay que intentar no herir. Entonces, pues se le cambia el nombre y ya está. Pero sí, es que...
Ya, que no la había pillado.
A ver, a mí me hace...
Acabas de pillar ahora.
A mí me hace bien. A mí me hace gracia porque se le ha llamado Black Market toda la vida, pero claro, tiene una connotación horrible.
Me ha costado un montón, ¿sabes?, pillarlo. Digo, no lo entiendo. Digo, ¡buah! Claro, ahora sí que lo entiendo.
Claro.
Espérate, te lo explico.
Es bastante... Pues eso,
la razón. Sí, ahora mismo la piel es muy fina.
Ahora mismo la piel es muy fina y ya no se puede llamar así. Entonces, pues le pondremos otro nombre, donde el usuario va a poder elegir qué materiales pone en venta y ponerle un precio en GQ.
Perfecto, muy bien. ¿Os llevaréis comisión de allí o no?
Sí.
Vale.
Nos vamos a cascar un 10 de comisión.
Claro. Porque no queréis que la gente lo haga.
Es lo que hay.
Claro, o sea, si queréis hacerlo así, y si no,
si pues... quieres hacerlo así, si no, claro, pues sigue por otro camino.
Eso es lo que pasaba, niño. Esto ya pasaba con el Jabotel. ¿Os acordaréis? Un chat en 3D de una compañía de Sulac, una compañía finlandesa, que al principio tú enviabas algo y luego el otro te lo enviaba. Y luego implementaron el cambio. Que tú podías, él te decía, yo te doy esto, acepto.
Tú que me das.
Y tú que me das. Y entonces le metías eso y teníais que aceptar el uno y el otro, porque vieron, buah, aquí la gente se está volviéndolo, cambiándose cosas, y algunos lo hacían y otros escameaban. Entonces ellos pusieron ese paso intermedio.
Pues a nosotros es lo mismo. Al final hemos metido un contrato inteligente en medio en el que tú dices,
es una promesa,
qué materiales tienes, los metes en ese contrato y dices, valen tanto.
Claro.
Y la gente puede o pagarte ese tanto o hacerte una oferta inferior. Oh. Tú. Si te pagan ese tanto, te llega. Si te hacen la oferta, te aparece la oferta y o aceptas o deniegas.
Me recuerda tanto cuando jugaba, en mi época de jugar al Lineage 2, que ibas al mercado y había gente allí parada y habían hecho un sistema de vendo materiales a estos precios con la moneda que había dentro del juego, y me ha costado este esfuerzo conseguirlo. Si tú lo quieres comprar porque no quieres dedicarle el tiempo que yo le he dedicado, me lo pagas.
Claro, pues esa es la idea.
Esa es la idea.
Esa es la idea que hay detrás. Y luego, bueno, hay más ideas a futuro para gamificar esto. Pero no voy a entrar en detalle hasta que llegue.
Y el Foundry, lo de fundir el NFT, ¿tiene un gasto para el que quiere fundir o simplemente es el fee?
No, creo que se cobra $1. Estoy hablando sin saber, ¿eh?
Vale.
Creo que se cobra $1 en GQ cuando tienes los 5 objetos y luego es proporcional. O sea, tú puedes poner hasta 5 objetos a la vez. Tiene un tiempo de fundido, o sea, no es instantáneo. Al final, gamificas la experiencia. Y luego metes un gasto más en GQ que al final ayuda al ecosistema. O sea, es la pescadilla que muerde la cola. Pensar que gran parte de lo que se recolecta de GQ en estos sistemas van a ir para, en un futuro, dar de comer al sistema de emisiones.
Claro.
O sea, esto es un player-driven economy. No vive de la nada, no minteas tokens de la nada para darlos como reward. Entonces, lo que cambia es de manos. No quita que nosotros metamos un torneo a futuro donde decimos, oye, 1 millón de GQs, pues 1 millón de GQs.
Totalmente.
Pero el objetivo no es ese, el objetivo no es generar una espiral inflacionaria.
Correcto,
al revés.
Ese es el problema que ha habido hasta ahora en muchos.
Claro, totalmente. El objetivo es el contrario. El objetivo es que los jugadores, usando la economía como lo usarían en la vida real, generen fees y capital donde se paga a la gente que gana torneos, hace... X misiones especiales complicadas. Al final, no es un play to earn. También esto lo hemos dicho desde el principio,
sí,
pero hay que dejarlo claro.
Totalmente. O sea, al fin y al cabo, lo que se busca es la experiencia y que sea divertido, ¿no?
No,
o sea,
y que tú puedes ganar dinero. Sí, puedes ganar dinero. ¿Te vas a hacer rico?
No.
No lo sé.
Bueno,
¿sabes? No lo sé.
Esa es la realidad.
No lo sé, porque no sabemos dónde va a ir el precio de GQ, ni hacia arriba ni hacia abajo, pero no es el objetivo. El objetivo no es hacerte rico. ¿Puedes ganar pasta? Sí.
Claro, que esto es como en el, por poner un ejemplo, el WoW. Es decir, el WoW le echabas horas y horas y horas.
Podías vender el oro.
Podías vender el oro, exacto. ¿Y cuánto vale esto? ¿Este es tu tiempo?
Claro,
tanto.
Claro.
Vale, vamos a... Que nos liamos. Es que sí.
¿Sí? ¿Sí?
No quiero saber ni qué hora es. Da igual.
No lo pienso, te lo digo.
Lanzamiento, diciembre, ¿vale? Tenemos la primera actualización, ¿no?
Primera, sí, más gorda, sí.
¿Vale?
Sí.
Cuéntanos.
December update.
Cuéntanos.
A ver, el famoso December
update. Vale. A ver, como habéis visto, la última actualización ya tiene el matchmaking. Estamos arreglando algunos problemitas que hemos encontrado. La anterior, ya no hablo de diciembre, hablo de la que ya está activa. Vale. Ya tiene matchmaking, ya gestiona grupos y añade a la gente. Pues si están más de 6, a la cárcel. Si están menos de 6, al fungal pequeño. Si están 2, a no sé dónde. O sea, ya eso ya lo gestiona. Estamos arreglando un par de problemillas de optimización que hemos encontrado, que le cuesta un poquito más de lo que nos gustaría. Cuando estén, se iban a añadir ya los GQ Battlegrounds, pero sí que es verdad que se ha decidido llevárnoslos hasta diciembre para poder estar testeando internamente, que no falla, porque al final ya estás hablando de dinero, la gente ya puede apostar dinero, apostar GQs en esos combates, y entonces tiene que estar perfecto. Entonces, lo primero que se integra en diciembre son los GQ Battlegrounds. Ya tenemos una parte de economía dentro del propio juego.
Vale, explica... Perdón, te corté.
No, dale.
GQ Battleground, ¿qué te refieres con esto y cómo se va a hacer?
Los torneos que tienes, o sea, las partidas que tienes ahora.
Vale.
Uh-huh. Ahora imagínate que pudieras apostar a que eres el mejor y que los tres primeros se repartieran lo del el total de la mesa. Piénsalo como una partida de póker en la que solo ganan los tres últimos que quedan en la mesa.
Vale. Pues
lo mismo. Tú ahora entras a la cárcel, hay 10. Los tres que quedan se reparten, o sea, los tres mejores que queden se reparten lo que han pagado los 10 por entrar.
¿Y hay, iba a haber opción con y sin?
Sí, hay opción con y sin.
Vale. Es decir, que se premia al que más horas le meta y más bueno sea, se le premia porque va a ganar más.
Si gana.
Y tienes que pensar que lo bueno del matchmaking es que añade aleatoriedad al asunto. Tú no te vas a encontrar siempre con la misma gente porque estoy dividiéndolo en grupos de 10. Vale. No tiene, o sea... Encuentras a un tío muy bueno, que gana siempre. Da igual, no te lo vas a encontrar siempre porque no está en todas las partidas a la vez. Ah. Esto es un sistema de matchmaking que permite cientos de partidas simultáneas de 10.
¿Y en algún momento se podría hacer esto por niveles? ¿De que no te toques siempre contra chetos?
El juego no tiene niveles como tal. Estamos valorando a ver si se puede hacer...
Por ranking. Por ranking será de si tú estás en el top 100... Yo me lo imagino, cuando recuerdo mi experiencia en videojuegos, a mí me mataba que me pusieras en una partida con newbies, no me gustaba porque te aburres también, y al revés.
Si te fijas, es el siguiente punto, ranking. O sea,
vamos a hablarlo, venga.
GQ Battlegrounds, ranking.
Vale, o sea, antes de entrar al ranking, ¿cómo va a ser esa transición de meter tus GQs que los tienes en tu billetera a meterlos al juego?
Ahora ya se hace, ya los puedes meter en Blink. Y
explícalo,
es.
Explícalo.
Vale, es sencillo.
Yo sí que lo sé.
Es sencillo. Te registras en Blink, rellenas tus datos, que no es un KYC completo, son datos, email, nombre, te lo puedes inventar, no es lo ideal, pero bueno. Pero
se puede, que lo sepáis.
Se puede, que lo sepáis, tiene... o sea, no hace falta, si os da miedo, ¿sabes? Me da igual. Mientras el email sea correcto, porque tienes para que aceptar. Recibir. Los términos y cosas.
Y no metáis uno de esos desechables, porque luego si no os vais a arrepentir, si tenéis que cambiarlo.
Es que hay veces que no vas a poder.
Claro,
vas a
tener que escribir. Ya los tenéis blacklisteados, sí. Muy bien.
No solo blacklisteados, sino que si alguna vez se pierden, porque esos se suelen caducar, vas a tener que escribirnos a soporte para cambiarlo.
Claro. No lo hagáis porque vais a perder el tiempo y los vais a calentar.
Sí, básicamente. Pero bueno, queda igual, que es un tema que es sencillo, es un registro básico como el de cualquier juego.
Vale.
El que haya jugado a MMOs sabe cuál es el tipo de registro. No tiene mucho misterio.
Y añades tu wallet.
Y ahí dentro añades tu wallet y te puedes enviar GQs dentro. No tiene misterio, es un bridge.
Vale, y aquí no está, antes de saltar al ranking, ¿vais a quitar la necesidad de tener un NFT o los GQs para poder acceder a Outer Ring?
La idea es en Q4, Q1 quitarlo.
Vale, entonces aún se va a mantener.
Q4, Q1. Q4 es diciembre, Q1 es enero, febrero, marzo.
Vale.
Y explico el porqué. Como justo metemos las GQ Battlegrounds y salen al público... Justo queremos tener un poco de buffer para poder testear que no se va todo a la mierda. Esto es importante, porque es dinero de gente.
Claro.
Entonces, si va bien, se abrirá. Si no va bien, yo como empresa no puedo asumir el riesgo de meter gente infinita.
Correcto.
No tiene más.
Cuando se haya testeado y todo funcione correctamente, no habrá ningún problema.
Pero testeado, pero además en público. Ya usándolo usuarios.
Correcto.
Vemos que no funciona, que no da problemas, que no hay reportes, que no hay tal, se abre. Antes de esto, es complicado porque te puede llevar a problemas, incluso legales.
Claro.
Vale, pues vamos al ranking, ¿no?
Perfecto. Sí, el ranking es lo que hablábamos, no tiene mucho misterio. Al final, categorías,
en función
vas tomando puntos. Claro, ratio, kills, muertes.
Vale, muy bien.
Solo mato, sino no tiene sentido. He ganado la Battleground porque he matado a 15 tíos, pero me han matado 14 veces.
Claro.
Tus puntos no son 100, son 10.
Vale. Y en un futuro eso es lo que os va a ayudar, como la métrica que os va a ayudar a hacer un matchmaking más completo y más equilibrado.
Claro.
Sí. Más equilibrado para, bueno, para que no, si entras tú, que no, no hay niveles, pero si entras tú, KDR0, no has jugado nunca y te meten con alguien que lleva un año jugando, se te van a ir las ganas, porque, bueno, que a mí ya me pasó el otro día, estaba jugando, entro, fuera, me cago en la puta, vale, venga, vuelvo, digo, no puede ser, tío, que he pegado 20 pasos y ya me han fusilado, digo, va, acá este lo he encontrado, a la que le iba a apuntar ya me había zumbado otra vez, digo, uno que luego... Fuimos jugando y ves que este tío está quedando primero todo el rato. Claro. Eso es algo que se va a mejorar.
Claro,
sí, en, sí. En, estamos hablando de en 5 meses prácticamente ya estará. Bueno.
No, eso es al final. Una vez tienes el sistema de ranking y el sistema de matchmaking que funcionan
escoger una, de la mano, una variable más.
Es cierto, escoger una variable más, y pero decidir qué variable. Para claro. Eso tenemos que ver también cómo se comporta la comunidad, claro. Qué es ya no mejor para nosotros, qué es mejor para la experiencia del usuario. Porque igual estamos tomándolo con muertes relativas, y igual resulta que tiene que ser un global o yo qué sé, ¿sabes?
Bueno, hasta ahora se ha hecho kill dividido por death y te da un resultado.
Pero no, hay muchas variables, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, sí. El
Valorant.
Counter, Valorant y todos estos lo utilizan así en matchmaking, pero también hay que entender que aquí tenemos una variable, que es los objetos.
Es decir, tener un objeto... Claro. Tier 3 te puede dar acceso a partidas de gente que solo tenga el tier 3, por ejemplo.
O de gente que está en nivel por encima tuya porque tu objeto está equilibrándote, por decirlo de alguna manera.
Vale, vale,
al final tenemos que ver si generamos un sistema de, no sé ni cómo llamarlo, poder de objetos y cuál es tu cómputo de inventario equipado, ¿sabes? Y con eso, más las muertes, tal, no sé qué, calcular dónde tendrías que ir. O sea, no es tan sencillo. Piensa que en Valorant, Counter, tal... Los objetos son los que son y son siempre los mismos.
Claro,
aquí no.
Claro.
Aquí tú puedes llevar full equip legendaria la armadura tier 3 y un arma legendaria tier 3. Y claro, aunque seas un paquete porque la armadura te va peor y el arma te va peor porque no tienes la skill suficiente para utilizarla de forma óptima, haces más daño.
Claro, los demás. Claro.
Entonces no te voy a poner con la gente recién llegada. No, te voy a poner con los que estén un poquito por encima de los recién llegados. Vale. Aunque tú seas un recién llegado, que lo único que ha hecho ha sido meter pasta, te vas a encontrar que no vas a matar a recién llegados. Te vas a pelear con gente que lleve un poquito más.
Vale.
O sea, al final lo escalas así. Pero para eso tenemos que crear un sistema que tenga en cuenta el cómputo del poder de los objetos.
Correcto.
Te complica.
Sí, 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 sí. Algo me parece fácil, pero no.
No, no. Por eso hay que testearlo también en público. O sea, claro, porque es que si no te pillas los dedos, seguro.
Beautiful art, ¿no?
Beautified.
Beautiful. ¿Qué es eso? Para los que no sabemos inglés como yo.
Al final, a ver, tenéis que pensar que el estado actual del juego, como lo conocéis ahora, aún continúa teniendo assets de Sinti, aunque tenemos un montón que son nuestros, aún continúa teniendo assets de Sinti. Llegamos a diciembre con todo assets nuestros, o casi todo assets nuestros, con un beautify en los shaders, con un beautify en la ambientación, en las luces, los objetos, prácticamente es un juego nuevo.
Podemos decir que, se puede decir que hemos tenido el privilegio de verlo, lo hemos podido ver, y el cambio es muy bestia. De un juego que está guay a algo definido, más que definido, alta definición, con muchas de sus partículas funcionando. De que si todo, el movimiento, el color, las sombras, las luces, se nota un salto de calidad. Eso es el Beautiful Art.
Sí, eso es un Beautiful Art. Que el Beautiful Art os lo vais a encontrar en la prisión que ya conocéis, que creo que es lo segundo que os hemos enseñado. No, o lo primero.
Lo segundo. Sí,
que primero, justo además nos ha spawneado en medio del pasillo. Sí, sí, que habéis dicho los dos. ¿Eh? Sí, directamente.
Es brutal. Esto parece sacado. Sí, 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 es brutal, es brutal.
Sí,
tenéis que entender, ¿vale? Es decir, el tema que está diciendo, a lo mejor voy a intentar hacer un poco traducción. Es decir, porque al principio del principio, es decir, ellos, como eran poca gente...
Éramos 14 y todos programadores.
Exacto, es decir, los con assets se refiere...
Comprados. Los objetos del juego eran todos comprados.
Exacto.
Desarrollados por alguien que los ha puesto a la venta y más gente los puede comprar. Esa es la gracia que tiene la Store, que tú eres programador pero no diseñador, y si quieres empezar no, sin diseñadores porque tienes que optimizar al máximo el dinero.
Así empezamos.
Así es, bueno, así todos hemos empezado así y vosotros empezasteis así. Y luego poco a poco coges esos assets y los rehaces a tu gusto, a tu imaginación y semejanza un poco.
Sí,
totalmente. Entonces, A pesar de haber salido lo que es la pre-alpha con muchos de estos assets ya propios creados por ellos mismos, pues aún quedaban unos cuantos que no
va a tener nada que ver de lo que hay ahora, claro, a lo que va a salir.
Entonces, si ponemos, porque el compañero que lo ha enseñado, creo que se llama como tú,
Daniel Contreras.
Dani también, tenían dos pantallas, entonces de las dos pantallas nos ha puesto una lo que es el antiguo y otro lo que es el nuevo R, por decirlo de alguna manera. Y es brutal. Es decir, es una diferencia que es de locos.
Es muy placentero porque te incita ya no solo a disparar y jugar, sino te incita a pasear por allí y ver todo lo que se ha diseñado y cómo se ha diseñado, los colores que hay, la nitidez de esos colores. Es un paseo de... No diría relajante, pero es un paseo bonito.
No vas a poder relajarte mucho porque te van a fundir a tiros, ¿sabes?
Pero está muy guay. Está muy guay de la experiencia visual. Se mejora mucho con esta actualización. Que esto no sé en qué momento saldrá.
En diciembre.
Vale, hostia, eso estamos aquí todavía. Madre mía, todo lo que viene en el roadmap todavía.
Sí, nada. Nuevo PvP map.
Pues sale un nuevo mapa PvP. Ya con el arte final. O lo más final posible. Ya no trabajamos como el proceso que trabajábamos antes, que es modelo no. Hago el blocking o la primera iteración con Sinti, luego lo paso a mis assets, que ya, una vez ya tengo la forma de cómo lo quiero, lo paso a mis assets y los que no tenga los hago y luego hago el beautify, sino que ahora ya la parte de Sinti desaparece,
y lo
todo se está haciendo con nuestros assets sin el beautify, porque el beautify siempre va luego. Primero haces el blocking, pero ya lo hacemos con todo nuestro.
Es decir, primero haces el prototipo, la forma.
Cómo queda la forma, y luego llega todo el equipo de arte en tropel.
Y lo viste,
que son 50, ¿sabes? Y lo viste, lo maquilla y lo deja como habéis visto el cambio de Fungal.
Sí.
Que veías el antiguo y el nuevo y no tiene nada que ver. Lo que hay ahora en la pre-alpha es antes del beautify, lo que habéis visto es después del beautify.
Hay mucho cambio. Es un lavado de cara a todo lo que hay. Está lo mismo, pero mucho más bonito, más definido. Algunas cosas es verdad que cambian mucho. Porque
lo ves y no hay color.
Claro, sí. Dices, es que es el mismo... ¿Va a haber una mancha? Sí, va a haber un charco. Sí, hay un charco, pero de un charco que se ve ahí apagado a un charco que dices, joder, no lo voy a tocar, que esto radia.
No, de un charco que te refleja cuando pasas.
Exacto.
Un charco que es una textura plana, como es ahora, por ejemplo, en Fungal Forest, que no refleja, a un charco en el que cuando andas por encima ves el reflejo de tu personaje en el charco.
Es muy inmersivo. Ahora lo
es
que
es veneno, ¿no?
Entonces, sí, eso, sí. Sí.
Venga, va, seguimos.
Más no. Aquí hay una cosa que es el more.
El plus more. Vale. Vuelvo a lo que he dicho antes en Bling Galaxy. No nos vamos a pillar los dedos.
Vale.
Por ejemplo, lo que se comentaba de abrir el gated o no para que entre más gente, para mí es un plus more.
Vale.
O sea, ¿quiero que esté en diciembre? Sí. ¿Puede estar en diciembre? No depende de mí.
Vale.
Depende de cómo esté funcionando matchmaking, rankings y orquestación.
Claro.
Y la gente no es consciente de lo duro que es el trabajo de matchmaking y orquestación. Rankings, bueno, es recoger datos.
Sí.
Pero orquestación y matchmaking son posiblemente las dos cosas más complicadas de un proyecto. Y claro, cuando las mezclas con dinero...
Hay que vigilar.
Sí. Entonces, para mí, el plus more no es solo esto, hay más cosas que van a venir. De hecho, hay cosas que estamos seguros que van a salir en diciembre, pero no van ahí porque no tiene sentido decir, no, hemos hecho un refactor de todo el código de red.
Ya,
¿para qué lo voy a explicar?
Claro,
hay muchas cosas. Hay plus mores.
En eso se centran en lo que viene a ser el tour.
Y me centro en lo más importante o en lo que más puede interesar tanto al jugador como al inversor.
Correcto. Vale, pues nada, vamos con la Q2. Cristian, dale, ¿le quieres dar tú?
No leo, niño. No veo nada.
Caracterización de los personajes, ¿no?
Sí.
Sí.
Character Customization. Customización.
¿Cómo lo traduce? Por favor.
Customización de los personajes. Ahora tú cuando entras en el juego lo único que puedes es cambiarles colores, ¿vale?
Sí.
El objetivo es que esto cambie y tú puedas seleccionar diferentes rasgos de la cara, diferentes rasgos de los ojos, colores, patrones en la piel, ese tipo de cosas. No vamos a hacer una customización tan profunda como se hace en otro tipo de juegos porque estamos en un MMO. Y en un MMO que encima tiene disparos.
Claro.
Lógicamente no puedo permitir que te hagas un cuerpo enano con una cabeza enana, con unos brazos enanos, porque no te va a acertar nadie.
Claro.
Entonces realmente lo que customizas son los colores generales y los patrones de tu cuerpo, y donde hacemos el foco de la customización es en la cara. una barba, un pelo, un vale. No sé qué. Si eres un Baan, unos pinchos. Si eres un Scavengon, yo qué sé, tío, una cresta.
Vale, bueno, eso está bien porque si no, yo recuerdo muchos juegos, te coges el personaje de chica porque es un poco más delgado que el chico. Claro. Muchas veces pasa eso.
Aquí también se da un poco ese caso, pero sí que estamos intentando suavizarlo al máximo posible.
Vale.
Vale, y ahora, y esto yo creo que es una de las cosas más, lo que hemos podido ver un poco, de las cosas más gordas, ¿no? Es decir, la nueva Great Silver City.
¡Oh!
Esto no sé qué se podrá decir, qué no se podrá decir.
Se lo dejamos decir a él para no hacer ningún leak antes de tiempo, pero.
Sí. ¿Puedo decir distancias? No.
Dejamos que hable él. Los...
Bueno, va. La cuestión es: en el Q2 de 2024, es decir, de abril del año que viene, en tres meses, como que dice, tres, cuatro meses, de abril de 2024 a junio de 2024, va a haber una actualización muy grande. En la cual Great Silver City ya no se va a conocer como la conocemos ahora. ¿Vale?
No.
Entonces, cambia totalmente.
Totalmente, además, de verdad.
Pero literalmente. Entonces, es bastante más amplia, ¿vale? Mucho más amplia.
Me gusta el concepto, bastante más amplia.
No sé qué puedo decir.
Se conoce que han comprado más terreno, que ha habido mucho flujo migratorio y que pues, han ido construyendo más, que todo el mundo ha decidido hacerse allí su casita, sus cositas. Y bueno, pues eso ha ido evolucionando. Antes llegará un momento que diréis, antes esto, hijo mío, era todo campo y ahora mira lo que hay.
Era todo campo y ahora es todo rascacielos.
Pues ahí va a haber como barrios, ¿no? Es decir, eso yo creo que se puede decir, es sí. Un poco así abierto y es una pasada. Es decir, porque notas de un barrio que vas a otro y cambias de que notas que estás en un barrio de Bans a un barrio de Oracles.
No sé si os podéis hacer una idea realmente en vuestra cabeza de la barbaridad que es eso. Es como pasar de un barrio o de un pueblecito a una gran urbe, tío.
Sí.
No me gusta dar tamaños, pero bueno, sí no. Que es verdad que si llegáramos a utilizar el 100% del mapa que habéis visto ya montado, con barrios, sí. Con casas, con sus puentes, sus carreteras, tal, sería creo que 59 veces el tamaño de la ciudad actual.
Sí.
Esto no quiere decir que vaya a acabar siendo así, ¿eh? Porque, lógicamente, habéis visto un estado relativamente inicial del proceso. Pero sí que es verdad que lo que se conoce como Great Silver City ahora no es ni siquiera un barrio de Great Silver City. Entonces, claro...
Si ya os perdíais ahora, imaginaros lo que
puede
pasar.
¿Se puede explicar lo de eso que se ve así, tú ves desde arriba, y se ven los acantilados?
Sí,
ya lo has dicho.
Si lo acabas de decir. Lo acabas de decir.
Es que no sé cómo explicarlo.
Es una caldera. Un cráter.
Es un cráter,
exacto. Es como un cráter y entonces se ven toda la forma por ahí fuera y como que está abajo la ciudad hecha y luego tienes los barrios, tal.
Las laderas.
Si alguien ha estado nunca en Biella, en el Pirineo, pues es eso, pero multiplicado por 100, básicamente. Más o menos.
Y bueno, y para este Q2, otro mapa.
Mapa de PvP. Estamos trabajando ya en él, no puedo dar muchos datos porque con tanto margen
claro,
puede cambiar y ni siquiera aparecerse. Entiendo que luego os enseñaré alguna cosita de todas maneras.
Vale. O sea, así no da tiempo.
Así da tiempo, sí, porque...
Vale, Q3 2024, nuevo mapa, otro mapa más, sí. ¿Vale? Que es decir, para complementar, muy bien. Este sí que está interesante. Armas NFTs.
Vale. Esto es lo que todo el mundo está
deseando,
que es que por fin de una puñetera vez puedas meter todos tus NFTs dentro del juego.
Y seleccionar cualquier jugador.
Sí. Que pasen a ser parte de tu inventario.
Correcto.
Esos NFTs. Y así ya completas el ciclo de crafteo o he comprado lootbox, los puedo utilizar dentro del juego.
Todo lo que estáis empezando a hacer ahora con el crafteo va a tener su ya sentido su en sentido. Esos meses.
¿Hay, con weapons, entiendo que son armas solo?
Podrían ser weapons y armaduras, pero no lo hemos puesto. Tiene un más more debajo, porque los sistemas con los que se trata pueden parecer muy similares, pero no lo son. Entonces, el trabajo está muy avanzado con weapons, no tanto con armaduras, que es más sencillo, pero no nos vuelva lo mismo, no nos vamos a pillar los dedos.
Y que también a una mala podéis que te cuente los stats de la armadura sin que se vea visualmente, podría llegar a ser, por ejemplo.
Pero bueno, mi mundo perfecto serían las dos cosas, ¿vale? No está ahí puesto porque mi mundo perfecto no manda. Manda desarrollo.
Y seguramente desarrollo dice que armas sí, lo otro ya lo veremos.
Claro.
No lo esperéis, si lo recibís, agradecedlo.
Lo otro está en el más more, en el... Vale. Oye, si entra, perfecto. Hay muchas más cosas que no se han metido ahí, que sabemos que van a salir, pero por si pasara cualquier cosa...
¿Y esto del Art Gallery, qué es?
Vale, vamos a fomentar ya el tema de museos y galerías de arte dentro del juego. Tenemos ya varios partners interesados pues, en hacer subastas y en hacer cosas de arte, con varios artistas además bastante reconocidos, tanto de a nivel NFT como de a nivel tradicional. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, tendremos ya, digamos, un espacio dentro de Great Silver City donde puedas ir a pujar por obras de arte y luego utilizarlas dentro del juego o llevártelas.
¿Físicamente también?
Físicamente, si también, físicamente cuadro... también va a haber, sí. Sí, sí, vale. Para que te lo envíen. Por eso es importante también el tema del KIC. Si tú compras un objeto que luego te lo vamos a tener que enviar, la referencia está en Blink. Claro. Cuando te lo vayas a sacar, te preguntaremos tu dirección, tu tal, si no, dónde te lo envían.
Claro.
O sea, entonces, claro, tienes a... Sí, por eso es necesario un sistema como Blink.
Y hemos hablado de las armas. ¿Los vehículos?
Estoy con lo mismo. Tengo la misma problemática que con las armaduras.
¿Pero eso entiendo que será más complicado?
¿O? Es más complicado y necesitas algo que sale en el siguiente Q.
Vale.
A ver, pues vamos al siguiente Q. ¿Qué pasa?
Nada, en cuenta. Esta ya creo que es... a la gente de pie de calle, por decirlo de alguna manera. Decir,
o de MMO. Sí.
Es decir, es lo que todo el mundo espera, ¿no? Es decir,
¿qué pasa en este Q4?
Que es decir, Fanet se abre como zona de PvE.
¿No? Sí, Open World. Open World, cuánta cantidad, es complicado saberlo estando a un año vista. Como habéis podido ver, ya hay cosas del Open World, pero claro, tienen que estar a un nivel de calidad igual a todo lo que has hecho hasta ese momento. Claro, ya habéis visto cómo es el Beautify de Fungal y de Cárcel. No puedes de repente pasar a una zona que esté con un nivel de arte que no esté a ese nivel. Entonces, es un proceso largo, es un proceso que nos gustaría haberlo tenido antes, pero que no es realista decir que va a estar antes. Esa fecha es con la que estamos cómodos y con la que sabemos que no nos vamos a pillar los dedos, sí o sí. Que luego está antes, perfecto. Mejor para todos, mejor para el ecosistema, mejor para GQ y mejor para todo. Pero sabemos que en Q4 cumplimos. Y, o sea, para mí es que va a ser un antes y un después en el juego, porque el ya poder salir a explorar mundo...
Claro, es la base del MMO.
Es la base del MMO. ¿Hasta ahora qué tenemos? Hasta ahora tenemos un juego de Battle Arenas con un lobby que es la ciudad, que está guay,
está muy chulo,
es un Destiny, por decirlo de alguna manera, pero en tercera.
Totalmente.
Pero claro, en el momento en el que ya habilitas el Open World...
Cambia, no, a ver...
Hay mucho trabajo para hacer todo.
No, pero es que yo es que lo entiendo. Yo lo entiendo
mucho trabajo.
Como parte de jugador, es decir, hay mucha gente que veo, pues Georgie, por ejemplo, todos los de la taberna, que se quedan todos los viernes a las 11 de la noche a pegarse tiros y a matarse. Les gusta el PvP, es decir, son buenos con PvP y tal, entonces les mola. Pero ¿qué pasa? Yo como experiencia como jugador, el PvP, pues bueno, sí, puedo pasar un rato, pegar un par de tiros, divertirme, pero realmente un poquitín la esencia del MMO realmente es el
PvP. Es salir a explorar y
claro. El mercado. Exacto. Entonces, para mí, personalmente, es una de las partes más esperadas.
Great Silver City y propiedades.
Claro, es decir, eso.
Propiedades / lands /...
¡Ah!
¡Oh, mamá!
¡Oh, mamá!
A ver, cuéntanos.
A ver, Great Silver City, igual que hemos seguido diferentes pasos, nuestra idea es... si no podemos sacarla entera en Q2, sacar lo que tengamos con el estado de arte que tengamos para que la gente se haga una idea de cómo va a ser, y en el Q4 terminar todo el Beautify.
Vale.
¿Vale? O sea, el mismo proceso que ha seguido Fungal, pero eliminando la primera fase, que era hacerlo todo con Sinti, porque ahora ya no tiene sentido porque tenemos nuestros
assets. Un montón de assets.
¿Vale? Sin más. Y luego el tema de properties, no hemos querido llamarlo lands porque entrará también housing, ese tipo de cosas.
¿Housing? ¿A qué te refieres con eso?
Que tú puedas comprarte un
visito.
Vale.
Con vistas,
por ejemplo.
¿Y pets?
Mascotas.
¿Qué te regala tu mascota?
¿Te la llevarás contigo de acompañante, la mascota?
Te la llevas contigo de acompañante como roamer. En las Battle Arenas posiblemente... Bueno, aún no sabemos si lo vamos a hacer o no en las Battle Arenas, pero la idea inicial era que no pudieras usarla en las Battle Arenas por el hecho de que vas a tener un zorrito que vuela flotando al lado tuya. ¿Dónde te vas a esconder? Claro. ¿Sabes? Si tienes un zorrito luminiscente.
Bueno, depende. Si después te gana más ataque para hacer un ataque combinado, bueno, pues te podría valer la
pena. Bien, pero es lo que hablamos. son mecánicas a darle una vuelta.
En PvE, entiende que
sí. En PvE, sí. Y, pero vamos, la primera iteración con mascotas no deja de ser estética. Un roamer, un acompañante.
Vale. Genial. Bueno, sí, pero ya cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho. Aunque sea solo estético, motiva mucho.
Sí, piensa en las mascotas o las monturas del WoW. Pero si la gente...
Mataba.
Pero si la gente se las colecciona las monturas y no tiene... O sea, yo nunca he sido de ese tipo. Yo no soy completista. O sea, yo tener todas las monturas de un juego no me llama. Pero hay un montón de gente a la que les llama. Y al final las pets es lo mismo. Y para nosotros abre otra puerta, otra fuerza de venta. Por ejemplo, del acuerdo con los cholos, que vamos a tener el estadio tal no sé qué, una de las partes del acuerdo es acabar metiendo las pets y meter sus perritos NFTs como pets dentro del juego. Pues
claro, habrá gente que quiera, yo lo quiero sí o sí.
Claro. Y está limitado. O sea, no tienes chorropocientas mil pets, tienes a lo que esté limitado cada uno. Hasapón, las pets para adentro, ¿sabes? Aparte de las que tengamos de VR, vamos a utilizar el ecosistema.
Se va a usar y reusar todo. Claro. Todo está conectado.
O sea, tú tienes un sistema de pets dentro del juego, cómo funciona, pero ya tienes un sistema de integración de NFTs con las armas y con las armaduras. Por lo tanto, puedo coger los datos para integrar esas mascotas utilizando el mismo sistema.
Y luego a la hora, pues, son más usos de si se tiene que comprar, se tiene que comprar de alguna manera.
Efectivamente.
Se puede mintear por una misión de PvE.
Efectivamente.
X o lo que sea.
Efectivamente.
Y ya vamos a mí, personalmente, no estoy muy enganchado.
Había más cosas para poner este roadmap en Q1 del 25, pero hemos decidido no ponerlo. No por no pillarnos los dedos, sino porque creo que es... un buen impulso para Outer en el Q1 del 25 y prefiero guardar.
No, sí.
Había un...
creando hype.
No es hype, pero sí que es verdad que había un hito importante, pero que desde el resto de equipo de management me han dicho, tú, vamos a guardarnos algo.
Claro.
Ahora me ha jodido.
Ya.
¿Qué será?
Bueno, pero ya has visto que, o sea, en este año se tiene casi todo lo que queríais. Hay muchas cosas que van a salir que no sabéis ni que las queríais.
Hasta que lo veamos.
Hasta que lo ves y dices, ¡ah, joder!
Cuando le digas lo de la blockchain propia a la gente, cuando la gente entienda realmente lo que es eso...
Claro, es que GQS ya sale, ya había salido de Outer Ring, es verdad que también estaba en Waifus, etcétera. Pero cuidado, que ahora es que va a ser la moneda nativa de una... Es que, claro, cambia mucho. Blockchain. Cambia mucho.
Y luego...
Una blockchain con launcher propio de juegos, launchpad propio de juegos, DEX propio...
Es que no existe nada ahora mismo.
Bueno, no existe. Todas las blockchain tienen su... Sí. Este medio ecosistema, pero no lo gestiona una única empresa.
Eso quería decirte. Es decir, mucha gente separada ha podido... Pues yo voy a crear un launcher, pues yo voy a crear un DEX, pues yo voy a crear un juego, pues tal. Pero... una misma empresa que diga, voy a crear absolutamente todo y además es que ya lo tengo medio creado. Eso yo creo que no quita
luego,
ya de hoy.
O sea, luego os enseño algunas cosas, incluso hasta de la blockchain.
Y luego, y es que vuelvo un poquitín, hago un paso atrás, el timing. Es decir, porque estamos hablando de trimestres. Es decir, aquí no te está diciendo...
Ya lo sacaré.
Claro,
va a salir sí o sí entre este periodo de tiempo.
Pero ya no voy ahí, voy un poco más, seguro un poquitín más en la llaga. Yo qué sé, zona, el PV, Fanet, abierto al público, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de Q4 2024, estamos hablando de septiembre a diciembre. Y volvemos con la narrativa de antes, es decir...
Coincide.
Claro, es decir, si todo va bien con los supuestos, ¿va? Estos ya son supuestamente y es especulaciones que tenemos todos. Si todo va bien con el halving, entra dinero nuevo, gente nueva, vuelve a haber una evolución hacia arriba, ya se iluminan tres planetas y planet. La narrativa es gaming y estamos bien posicionados y les damos los argumentos a la gente para poderlo, pues son todos los elementos para que...
Pero es que fíjate que Q4 tienes el launcher a un trimestre de salir en Blink, el launcher para otros proyectos, que ya sabemos que en Bull Market los proyectos como setas, Correcto. Como esporas, entonces, correcto. ¿Qué culo vas a utilizar? Como, o sea, lo van a estar tirando así, dentro del launcher, los proyectos para listarse, ¿sabes? Y, o sea, si funciona bien y nos posicionamos bien, ese debería ser el target, claro. Porque en Q1 del 25 ya tendrías tu launcher, pero es que da igual, en Q4 del anterior, estás ya con los test de tu blockchain, que si salen bien, igual no tenemos que esperar al Q1 del 25. Ahora, claro. Esto es como todo, no me pillo los dedos, ¿eh? Lo que sale en el roadmap es lo oficial.
Y punto.
No toméis nada de lo que yo diga por encima del roadmap, se puede tomar como la verdad absoluta, porque desde que crecimos ya no depende solo de mí. O sea, hay todo un equipo detrás que se encarga de que estas cosas se cumplan. Vale. Todo lo que yo diga que no esté en ese roadmap es fumada mía, ¿vale?
O sea, solo
quiero
tuya
dejarlo
y,
claro.
Exacto.
Fumada mía y solo mía.
Totalmente. Ostras, el tema de lo del launch es que es muy bueno. Realmente la gente no lo entiende. No sé hasta qué punto lo entenderán o no lo entenderán. Porque realmente, si se genera que salen proyectos como Zetas, como dicen de alguna manera, tú quieres ser lanzado aquí, tienes que pagar tanto en GQ. Tú quieres, la gente que quiere invertir tiene que tener esto.
Tienes que ver también nuestro track record, ¿eh? Porque nosotros hicimos un por 35. ¿Sabes?
Ahí es donde
que la gente tiene un histórico y dice, tú, estos tíos saben cómo lanzar, correcto, un proyecto, o deberían saber cómo lanzar un proyecto. ¿Qué proyecto recién empezado no va a mirar hacia atrás en nuestro propio proyecto y va a decir, tú, estos tíos pasaron de 004 a 01? Sí, yo entro en ese launchpad,
correcto.
¿Qué ha creado esta gente? Yo personalmente entraría. Ahora, luego lo que haga la gente es otra película.
Es que eso es, luego ya no es el... Salen como setas, pero si todo va bien, te permites seleccionar quién sí, quién no. Y si yo elijo uno que sí, y si por suerte de los tres primeros, pues dos van muy bien. O uno,
pero eso es gobernanza al final.
Claro.
Claro, es lo que hemos dicho. O sea, en el Q anterior estás metiendo la gobernanza. Así es que está todo hilado, realmente. O sea, sí. En el Q anterior metes la gobernanza, en el Q5 ya te dijo, en el Q1, perdón, ya te dejo que elijas qué proyectos entran y cuáles no.
Está, o sea, está todo pensado, ¿no?
Está todo hilado.
Luego, ya vamos Race Loop.
Sí, exacto. Ya iríamos acabando, si te parece, con Race Loop, para no hacerlo más extensivo, porque también va a ser un capítulo hiper largo.
Lo otro es fácil, es decir.
Vamos a ver, con Race Loop, ¿qué nos espera en Race Loop? Porque aquí vemos cosas, nombres, títulos muy conocidos, muy potentes, pero cuando digo muy potentes, quiero decir muy, muy, muy potentes. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué habéis hecho, locos? ¿Qué ha pasado con
A ver, Razer Loop, no sé si habéis visto la última actualización, pero es un juego que está ya muy, 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 muy terminado. O sea, solo le faltaría el multijugador, que ya está funcional, se está testeando desde hace tiempo, pero como todo, lleva un proceso de testing y tal, y nos hemos atorado un poco en ese proceso de testing arreglando algunos bugs, pero bueno, parece que ya está muy funcional. Va a salir en breve, 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 no me dejan decir fecha, pero en breve, 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 el multijugador.
Vale,
vale.
¿Y qué viene después de eso?
Con eso, tú ya tienes un juego que solo le falta tema de monetización de cara a plataformas. ¿Qué hago con eso? Así, en un paquetito, me lo llevo a la Epic Store, que ya está hablado con ellos, y me lanzo en el launcher de Epic, además de haberte lanzado en Bling Galaxy, que ya está, lógicamente. En Epic Store, con ese producto casi Gold, no voy a llamarle Gold.
Quiere decir terminado, sí, prácticamente.
Testeo que los sistemas de monetización funcionan bien y cómo funcionan, arreglo lo que tenga que arreglar y en el Q2 me voy a Steam.
Que Steam es la más grande del mundo.
Sí, creo que tiene el 70% del mercado.
Es decir, todos los que jugáis a videojuegos o lo habréis usado para descargaroslos, o es un hub, es una aplicación que tú entras y tiene una biblioteca, diría casi infinita, de videojuegos que tú puedes descargarte o comprar y usarlos. Entonces, tendréis presencia en la de Epic
y en Steam. Y una vez validas todo en Steam y ves que todos los sistemas de monetización funcionan, te coges para el Q3 los SDKs de todas las videoconsolas del mercado, los empaquetas así, los metes dentro de tu juego, ves que todos los sistemas funcionan en cada consola y lo lanzas en todas las videoconsolas.
¿Podrías jugar a Razer Loop en la PlayStation, en la Xbox, en el móvil?
En móvil no. No está metido, todavía no. Ese roadmap es para 25. Para 2025.
Bueno, pero de muchos jugadores, yo creo que juegan Play 5 y Xbox.
Sí, ¿verdad? Mobile es un mercado muy grande, es el mercado al que aspira Razer Loop, ¿vale? Pero tiene una lógica hacerlo como lo hemos hecho, y lo voy a explicar. PC, PC, consolas, y de consolas hago la migración a mobile. ¿A ti qué sentimiento te queda si un juego de mobile va a consola? Vaya mierda de juego, me han hecho un port de un juego de móvil. ¿Qué sentimiento le queda a uno de móvil si el juego va de PC y consolas a móvil? Joder, me han hecho un port de la leche.
Correcto.
Para correcto. Que lo pueda jugar en mobile.
Correcto.
Es un tema de jugar con el sentimiento,
vale,
de la gente.
Está todo, todo.
Madre mía, chicos.
Vamos con el otro que es...
Dentro aquí hay más puntos, ¿eh? Porque el marketplace de Razerloop, listados en otros web3 launchers, pero sí que es verdad que para Razerloop nos hemos centrado en lo que era más
lo gordo,
que claro. Sabemos que además arrastra todo el ecosistema, porque en Epic tú puedes utilizar criptos, en Steam no, pero claro, en Epic puedes, claro. Epic permite criptos y NFTs.
¿Y cómo lo haréis eso entonces? ¿Lo caparéis en Steam?
En Steam juegas la parte de free to play y luego la parte de cripto del juego realmente la pagas en euros y nosotros por detrás cumplimos tokenomics. Nuestras cuentas son públicas. Como empresa, nosotros las presentamos, las cuentas. Entonces, tú puedes ir y verificar que nosotros, de 100 euros que nos han entrado, el X% que se dice en tokenomics, que es para recompra y quema, se hace, y el X% que es para equity y tal, no sé qué, se hace.
Sí, vale.
Ya está.
Hasapon.
Hasapon.
Mucha gente lo está esperando.
Sí. Hasapon tiene historia que va vinculada a las CDKs de para hacer nuestra blockchain y a la salida en post de Polygon. Por eso se ha estado retrasando. Se debería retrasar más, pero no lo vamos a retrasar. Sale en diciembre.
Vale.
Va a salir solo con BSC.
Vale.
Porque aquí estamos hablando de una tesitura con Polygon. O añadimos en post y luego volvemos a trabajar para las CDKs, o lo sacamos directamente con las CDKs. ¿Solución? Ahora mismo es debate abierto. Por eso ahora mismo en el roadmap de Hasapon solo veis diciembre. Solo veis que sale en diciembre. Me adelanto, igual el equipo me mata por haber dicho que no salía aún con Polygon integrado y eso, porque además meterlo en Polygon fue una de las principales cosas por las que se retrasó. Pero claro, no existían las CDKs en nuestro roadmap cuando hablamos con Polygon. Y no sabemos si tiene sentido sacarlo en post para luego migrarlo a las CDKs. Así como los marketplaces y todo lo de Blink tiene sentido porque da de comer a todo el ecosistema y es lo que hay.
Claro.
No puedes hacer otra cosa.
Correcto.
Hasapon igual tiene sentido que migre a las CDKs, igual que Bamboo DeFi tiene sentido que migre a las CDKs y se le patrocinan las transacciones.
Exacto.
Tienes un DEX a coste cero para el usuario en transacciones.
Claro.
Eso sí.
Ojito, amigo. Y el juego, pues lo mismo. Ya que utiliza un token que no es GQ, pero es del ecosistema, le patrocinas las transacciones dentro de las CDKs. Pero esto ya te digo que ahora es una batalla interna, ¿eh? O sea, no sé decirte. Todo esto claro. Que estoy diciendo es fumada mía. La única realidad es que en diciembre sale Hasapon, sí o sí.
Es lo que hablábamos antes, es decir, hay cosas que no sabes que te van a venir y
por te las vas a ir encontrando.
Claro, es el baile.
Polygon ha sido agridulce porque nos ha abierto la puerta a muchas cosas, pero nos ha frenado otras. No por su culpa, porque no es directamente por su culpa, pero sí por cómo nosotros
queréis hacer las
queremos
cosas.
Hacer las cosas.
O sea, porque lo queréis hacer bien y entonces no, es más trabajo para hacerlo mejor con las nuevas oportunidades
no solo
que
eso.
Ofrecen, ¿no?
Y podemos ir a post directamente, ¿eh? O sea, aquí no nos engañemos. Tal y como está Hasapon, podríamos coger y sacarlo en post. ¿Tiene sentido? ¿Voy a generar impacto con Hasapon en Polygon como para que merezca la pena dividir el inflow de capital... Claro. Las mascotas en dos redes, o sea, ¿merece la pena o merece la pena sacarlo ahora en BSC y el día de mañana hacer el bridge a nuestra CDK que te lo patrocino y te cuesta 0 euros claro. Llevarte el NFT?
Claro.
No sé si me explico. Bueno, sí, llevártelo sí. No, porque pagas el fee de BSC, que eso no hay otra historia, pero ya dentro del ecosistema hacer lo que quieras con él sin pagar.
Sin
es que igual merece la pena en vez de hacer un paso intermedio. Y esa es la batalla en la que estamos. O sea, lo único que puedo decir de Hasapon, diciembre. Y lo único que puedo decir de Bamboo DeFi es que yo espero que sea nuestro primer DEX dentro de nuestra blockchain.
Hombre, la lógica.
Hombre, debería serlo.
La lógica.
Sí, o sea, aparte que es una blockchain que quieras que no, es permisionada. Tú decides
claro.
Quién entra y cómo entra. Por lo tanto, o sea, blanco y en botella.
Vale. ¿Alguna cosa más que queráis comentar así?
A ver, huevos iba a decir.
Vamos a hacer ahora ya versión más resumida. Sí, sí.
Web 2, Wild Last Breath, que este tiene, yo tengo ganas de probarlo porque me parece súper interesante. Lanzamiento Q1 del 24.
En todas las plataformas y todas las videoconsolas.
En todas las videoconsolas, sí. Qué guay. Other Hells, este no sé cuál es.
Luego te lo enseño. Es un ballet gel de nutrias contra hamsters.
Ah, ya me acuerdo. ¿Tiene algo que ver que hayamos visto Free Nutrias por la oficina?
Sí, tiene.
Escrito varias veces.
Tiene ahí. Que ver, tiene que ver. Las nutrias al final, los hamsters secuestran a las nutrias y tú las tienes que ir liberando por el mapa y evitar que en el ballet gel y los monstruos se las lleven y las maten y tal. Vale. Entonces, sí, los del equipo tienen puesto por ahí por la ofi Free Nutrias.
Free Nutrias.
Hashtag nutrias libres, por favor, y cosas así. Es un poco loco. Pero bueno, bienvenidos a una empresa de desarrollo de videojuegos.
Que no me acordaba al principio de, y digo, ¿qué? Cuando lo he leído he dicho, coño, qué raro, tío. Esta gente con las nutrias que tiene, ¿qué le pasa a las nutrias?
Luego tenemos varias cosas, ¿vale? Que esto molaría detallarlo más, pero tampoco nos vamos a explayar mucho, si no nos
pegamos. Llevamos más de hora y media ya, chicos.
Nos pegamos 4 horas. Waifus. Q1 torneos.
Vale, Q1 tournaments funcionan como los GQ Battlegrounds de OR, vale. Con su ranking, con sus apuestas en GQ y pero no tiene mucha más explicación.
Web 3, para el Q2, Web 3 launchers.
O sea, meterte en más launchers de que lancen juegos para Web 3.
Ah, vale, claro.
Sí, lo que hemos hablado antes. Q3. Y bueno, y el New Cardbox, nuevas cartas y nuevo tal.
Eso no tiene mucho misterio. Lanzamiento de
Free-to-Play. El Free-to-Play en el resto de plataformas. El In-App Purchase también, como vas en el resto de plataformas, que ya se pueda comprar desde otras. Ah, aquí digo lo mismo que en Steam, en las que no se puede con cripto. Como
euros.
Hacemos todas las cuentas, se hará con euros y nosotros por detrás recompramos, quemamos, tal. Y como todas las cuentas son públicas,
no habrá problema.
Presentan y ya está.
Está quedando ya sin más.
Sí, es ya, que me he acabado la Coca-Cola hace un rato ya.
Y ya para acabar con...
No, el Free-to-Play y el...
Sí, ya, pero ya total.
Y vale. Con Warlands...
Warlands es un gigante dormido, yo creo, ¿eh? Es decir...
Warlands es un proyecto que yo lo conocí cuando sus gráficos eran como del Final Fantasy VII, ¿sabes?
Muy buen juego, por cierto.
Sí, sí, pero hablo a nivel de gráficos. Que lógicamente para... A día de hoy era complicado. Entonces yo con Oli forjé una muy buena relación de amistad. Y le fui totalmente sincero en ese aspecto y lo podrá corroborar él. Yo le dije que daba Sea Dancer de Ébola el juego a nivel de gráficos, pero que jugable tenía muchas posibilidades, muchas. De ahí nació que nos juntáramos y dijéramos tú, o sea, vamos a intentar focusear en darle chicha a esto. Y bueno, por eso son el primer third party que metemos, que si te fijas, ni siquiera espera a que en Blink esté lo de que se puedan meter terceros. Entra y punto.
Claro, lógico, obviamente. Obvio. Es parte ya también.
Obvio, parte de,
claro,
de,
o sea,
Nexo,
obvio.
¿No?
Sí, sí, obvio.
Entonces tenemos en diciembre el lanzamiento.
Sí, hay que explicar que es una alfa técnica, o sea, es single player con algunas cositas así extras. El Mazmor está ahí porque no sabemos en qué punto... va a estar el multijugador.
Vale.
No, el plus more. El plus more que tienen casi todos los puntos. Sí. O sea, está ahí por eso. Precisamente por no pillarnos.
Y para el Q1,
el Marketplace in-game. Lo de los NFTs.
¿Eso de NFT qué es? ¿A qué te refieres?
Ya que las funcionalidades que tienes en los NFTs las puedas meter dentro del juego.
Vale. Q2.
El free-to-play. No tiene mucha historia.
Y este está guay, ¿no?
Y el sistema de scholarships.
Scholarships son las
becas. Las becas.
Sí.
Que habrá gente
que no están escondidas como clan.
Sí.
Realmente. Pero tú en un clan, el día de mañana, no ahora conforme salgan, pero el día de mañana la idea es que puedas poner a rentar objetos con unas condiciones. De no puedes ir a zonas donde exista full loot,
claro.
Por ejemplo. Y entonces cuando vayas a entrar, te va a saltar un mensaje de o te lo desequipas o te lo desequipo. O sea, no...
Claro, para que no se lo coges a alguien, claro, porque si no...
Para que no lo robes.
Básicamente, porque te alineas con otro, mira, yo le he cogido esto, me matas, te lo llevas todo...
Pues
y
es la misma idea. Es la misma.
Nosotros estamos, por ejemplo, en nuestra comunidad, en Inversores Club, se están rentando las lands para reducir el coste del crafteo o el tiempo. Oye, tú me dejas la land durante y te pago X materiales a la semana. Y estamos a hacer ese...
Pues en este roadmap se quedan fuera cosas Bueno,
que mejor que se queden.
Que mejor que se queden.
Y bueno, chicos, ya por hoy es uno de los capítulos probablemente más largos de Hablando Cripto, pero lo merecía absolutamente. Hasta el último detalle, pero es verdad, siempre son con Dani, siempre los trufamos al máximo, eso es verdad. Y la próxima vez que vengamos volverá a pasar lo mismo. Ya lo sabéis, para todos aquellos perezosos que todavía no habíais visto el roadmap, os lo mejor explicado que hoy no lo vais a tener. Es imposible. No por nosotros, por Oscar y por mí, sino por Dani. Y para los que lo habíais visto, yo creo que con todos los detalles que se ha dado, no va a quedar ninguna duda. Igualmente, como hemos dicho al inicio del capítulo, cualquier duda que tengáis, nos la escribís, tanto Twitter podríamos decir que también, ¿o no?
Sí, haremos un hilo.
Ya haremos un hilo, pero por Twitter, por YouTube, por iVoox, por Spotify, le escribís vuestra pregunta para el AMA y cuando hagamos el AMA el miércoles a las 7 de la tarde, intentaremos dar respuesta a todas esas preguntas que se os han quedado, que se han quedado en el tintero, que quizás no hemos explicado o necesitáis más explicación. Y ahora, yo creo que antes de despedirnos, yo os lo digo, dejaros 5 estrellas que no os cuesta nada y este contenido más premium y más insider, es que vamos, ya es que lo único que nos falta es coger a Dani y secuestrarlo para nuestra casa, ¿no?
Contenido el día después de que salga el roadmap.
Es que...
poco bueno, que añadir.
No se puede decir nada más. Muchas gracias por confiar en nosotros para poder desengranar todo lo que habéis estado trabajando y todo en lo que vais a seguir trabajando durante el próximo año / años. Es un placer siempre estar aquí con vosotros. No nos vamos a ir todavía. Con vosotros que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, sí, que lo vamos a dejar aquí, pero aquí los tres servidores ahora mismo se van a dar un pequeño homenaje porque ya son unas horas que yo hasta ahora ya casi ceno, chicos. Así que sin más, no sé si queréis añadir alguna cosa más.
No, yo dar las gracias, como siempre, tanto a vosotros como a la comunidad. Que, a ver, que es un lujo, es un placer poder contar con gente así de cercana. Y no, o sea, es que poco más.
Muchas gracias, venga, chicos.
El miércoles vamos a tener al vikingo. Vamos a tener al vikingo en el canal, porque me lo he encontrado y no me lo esperaba que estuviera aquí. Me lo he cogido así. Y digo, hostia.
¿Qué haces tú aquí?
Insiders. Y sí, somos los insiders. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Muchas gracias y...
que tengáis un fabuloso día. Adiós.